Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. La Universidad de Rey Juan Carlos traslada el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la Fiscalía, al considerar que puede haber un delito de falsedad en documento oficial, y ha desvelado que la presidenta del tribunal que supuestamente evaluó el trabajo fin de máster de Cifuentes nunca lo hizo. Además, esta profesora, Alicia López de los Mozos, negó ayer en la investigación interna de la Rey Juan Carlos que una de las tres firmas que aparecen en el documento del acta presentado por Cifuentes sea suya. Esa declaración compromete la versión que la propia presidenta ofreció a los medios en rueda de prensa tras el pleno extraordinario del miércoles en la Asamblea.
Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, no, la defensa no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente.
La denuncia de la Universidad Rey Juan Carlos se suma a la que ya habían realizado los estudiantes del centro y por lo que la Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal. Para Cifuentes, esta es una buena noticia.
El hecho de que lo lleven a la Fiscalía es una buena noticia porque sin duda pues lo va a aclarar. Y de hecho, quiero recordar que yo he sido la primera que lamentablemente todo este asunto tan lamentable, valga la redundancia, pues lo he tenido que poner en manos de los tribunales. Por tanto, yo espero que efectivamente, si se pone en manos de la Fiscalía, se llegue hasta el final, y si ha habido errores, irregularidades o lo que sea, pues lo determine quien lo tenga que determinar.
Este mediodía, a la 1:30, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, comparecerá ante los medios en el edificio del rectorado del campus de Móstoles para dar más detalles sobre este asunto. Queda una duda añadida respecto al papel que ha jugado el propio rector en todo este tema, porque según desvela hoy el Confidencial, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, presionó al Instituto de Derecho Público de la Universidad para conseguir un acta que avalase el máster de Cristina Cifuentes. De momento, quien ha dado un paso al frente ha sido el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Begoña Tormo.
Así es, Alipio. Muy buenos días, Madrid. Ayer mismo, el Partido Socialista registró la moción de censura contra Cristina Cifuentes después de que la Universidad Rey Juan Carlos anunciara que había decidido trasladar el caso a la Fiscalía a raíz de esa declaración de Alicia López de los Mozos. Ahora, la pelota está en el tejado de Ciudadanos, porque para que la moción prospere es necesario que sea respaldada por una mayoría absoluta de la Cámara, y eso implica que además de los diputados del PSOE y de Podemos, que ya han dicho que evidentemente quieren que Cristina Cifuentes deje la presidencia, al menos un parlamentario de Ciudadanos tendría que apoyar esa iniciativa. Con la normativa en la mano, la moción podría votarse a mediados de este mes, así que en los próximos 10 días aproximadamente, Ciudadanos tendrá que decidir si mantiene o no a Cifuentes en la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Son las 8:04 de la mañana. Este, sin duda, es otro, de nuevo, el tema capital en la Comunidad de Madrid. Hay otros que les vienen desarrollando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado, muy buenos días.
Buenos días. Pues otro de los asuntos que hoy es actualidad viene desde Alemania. Allí la justicia ha dejado libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y descarta el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat. La decisión impediría al Tribunal Supremo juzgarlo por este delito y limitaría su acusación a la causa por malversación de fondos públicos, al menos en la causa que actualmente instruye el juez Pablo Llarena. Ahora mismo hay decenas de medios de comunicación esperando a las puertas de la cárcel de Neumünster, en el norte de Alemania, a que Puigdemont salga de prisión. Una salida que estaría prevista en torno a las 7 de este viernes, de las 7 de la mañana, y desde esa hora, como decimos, numerosos periodistas ya están concentrados allí en este lugar. Y en Bélgica, los exconsejeros de la Generalitat, huidos a este país, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, han salido ya esta noche en libertad, sin fianza, pero con medidas cautelares por decisión de la justicia. Esto, lo que se refiere a fuera de Madrid, pero aquí la actualidad pasa hoy por una nueva huelga de los médicos.
Así es, el paro ha comenzado tan solo hace 6 minutos, a las 8 de la mañana. Un total de 16.000 médicos asistenciales y unos 5.000 MIR del Servicio Madrileño de Salud están llamados a secundarlo. Los servicios mínimos establecidos son equivalentes a los servicios que se prestan en un día festivo.
580 millones de euros para Cercanías Madrid.
Un plan de choque de urgencias para la mejora de la red madrileña de trenes a realizar entre este año y 2019 para abordar el deterioro en el servicio. Además, Fomento planea unir San Fernando y Príncipe Pío en un nuevo eje de cercanías este-sureste. Íñigo de la Serna es ministro de Fomento.
Como una nueva infraestructura que además de conectar las líneas del noroeste, la C2 y la C7, que circulan por el corredor de Henares con el suroeste metropolitano, los ramales de la línea C5 de Móstoles y Fuenlabrada, va a servir para favorecer la penetración de una manera directa y, por lo tanto, más rápida hacia el centro de la ciudad de Madrid.
Regular el precio de los alquileres abusivos.
Unidos Podemos registró ayer una propuesta de ley con la que aseguran quieren acabar con esos alquileres abusivos, instaurar contratos de duración protegida de al menos 10 años y recuperar los contratos a 5 años. Sobre esta problemática, ayer mismo escuchábamos al delegado madrileño de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Hay que establecer límites que no tengan que ver exclusivamente con lógicas de mercado, sino que tengan que ver con las características de la vivienda y también con el objetivo de garantizar ese derecho, de garantizar ese acceso. El gran debate es si entendemos la vivienda como mercancía o la entendemos como derecho.
Detenido por agredir de forma continuada a su madre.
Se trata de un joven de 20 años, es vecino de Puente de Vallecas. Al parecer, los maltratos físicos y psicológicos a los que sometía a su madre lo hacía en presencia de su hermano de tan solo 7 años, portavoz de policía.
Hijo mayor que tenía una edad de 20 años, el cual la insultaba y la pegaba desde hacía meses. Sobre todo lo solía hacer en presencia de su hijo pequeño, que tenía 7 años. Y ante esta situación la mujer pues decidió ya llamar a agentes de policía y denunciar los hechos.
Desarticulada una banda especializada en robar a personas mayores.
Les robaban las tarjetas de crédito en los cajeros, despistaban a sus víctimas tirando un billete al suelo para quitarles sus tarjetas. Hay 22 detenidos. Actuaban en los distritos de Hortaleza, Usera, Villaverde, Latina y Moncloa.
Todas las víctimas manifestaban que les habían sustraído la tarjeta bancaria al descuido, mientras la utilizaban en distintos cajeros, con la que posteriormente habían realizado numerosas extracciones fraudulentas de dinero.
Hervé Falciani, en libertad, con medidas cautelares.
El juez le deja libre, pero le prohíbe salir de la localidad donde reside. El magistrado desoye así a la fiscalía que había pedido prisión provisional para el exinformático de la filial suiza del Banco Británico, HSBC, que reveló una lista con más de 130.000 defraudadores fiscales.
Crece la tensión en Brasil tras la orden de cárcel contra el expresidente Lula da Silva.
Una orden inmediata de prisión contra Lula, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en relación a la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras. El juez le ha dado margen de un día para que se entregue voluntariamente a la Policía Federal.
El Atlético de Madrid, ya en deportes, da un paso más hacia las semifinales de la Europa League.
Ayer venció 2-0 frente al Sporting de Lisboa en el partido de ida de cuartos de final, un resultado que le da un importante balón de oxígeno para afrontar el partido de vuelta.
Los de Simeone se preparan ya para un nuevo fin de semana de Liga.
Mañana sábado a la 1:00 p.m. Alavés Getafe y a las 9:15 Barcelona-Leganés. El domingo, derbi entre el Real Madrid y el Atlético. Bien. Será a las 4:15 p.m.
Pendientes también de la Euroliga de baloncesto.
Hoy le toca el turno al Real Madrid, que se va a enfrentar al Brose Bamberg en un partido que va a comenzar a las 9:00 p.m. El Real Madrid tendrá que vencer si quiere ser cuarto y contar además con el resultado del choque entre el Olympiacos y el del Zalgiris.
Y en tenis arrancan los cuartos de Copa Davis entre España y Alemania.
El primer partido lo va a jugar David Ferrer contra Alexander Zverev a las 11:30. A continuación va a jugar Rafa Nadal, que está en liza otro punto individual contra Philipp Kloschreibe. Además, Garbiñe Muguruza ya está en cuartos del torneo de Monterrey.
Son las 8:10 de la mañana y hasta ahora nos acercamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula en las carreteras de acceso a Madrid en este viernes. Nos da toda la información Alfonso Martínez. Muy buenos días.
Buenos días. A esta hora un accidente en la A5/1 en el acceso desde la A5 a la M40. Está complicando la circulación, así que tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Además, encontramos dificultades en las entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y en el cruce con la M30, en la 42 a su paso por Parla, en la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y el Plantío y en la M607 a su paso por Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40, en el tramo entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, desde Pozuelo pasando por los túneles del Pardo hasta Las Tablas, dirección a la M607 y en el barrio de La Fortuna hacia la 5. Complicaciones también en la M50 a su paso por Fuenlabrada, Alcorcón y Boadilla, sentido a 6.
Muchas gracias, Alfonso. Y vamos a ver cómo se circula ya en Madrid. Margarita Pérez, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hablamos de zonas céntricas. Tenemos que referirnos, por un lado, a la Gran Vía, sobre todo en las proximidades a la Plaza de España, donde las obras provocan hoy algo más de lentitud. También aumenta el tráfico, ya que hablamos de obras, y se ralentiza en la calle de Alcalá, próxima, en las proximidades al Puente de Ventas, en sentido Quintana, obras que estrechan la calzada. Y ya en cuanto a tráfico de hora punta, mayor lentitud en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V. En el resto de las zonas del interior, en mayor o menor medida, problemas en los accesos más céntricos y también en distintos tramos de la M30.
Vamos a comprobar también a esta hora cómo se presta el servicio de cercanías de Renfe. El portavoz es Eduardo Ozores. Buenos días, Eduardo.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo está en plena hora punta y está funcionando con normalidad. A lo largo de la mañana no ha habido incidencias significativas que hayan afectado la circulación de trenes en ningún punto de la red y en estos momentos todos ellos cumplen las frecuencias habituales de paso.
Y completamos esta información sabiendo cómo se presta el servicio en Metro de Madrid. Acudimos al Gabinete de Información del Suburbano. Allí se encuentra Sara Sancho. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora de la mañana podemos hablar de total normalidad en la circulación de los trenes en toda la red de metro. El servicio se presta sin incidencias.
Y de momento parece que la jornada está tranquilita, pero no, no os confiéis. Hay que sacar el paraguas y no guardarlo en todo el fin de semana, creo. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes vamos a tener pocos cambios a nivel térmico, volveremos a ver registros en el entorno de los 19-20 grados en bastantes puntos de la comunidad, pero ya en el cielo iremos poco a poco notando cómo se avecinan cambios. Cada vez ambiente más nuboso y posibilidad, que irá además en aumento de cara a la tarde, de que se produzcan algunos chubascos. ¿Más probables? Pues en ambos extremos de la comunidad, tanto en la zona de la sierra, en la franja occidental, como también hacia el este de la comunidad, donde esos chubascos, como decimos, será más probable que empiecen ya durante la tarde. Se irán generalizando de cara al final del día, sobre todo esta próxima madrugada nos cruzará ese frente que hará que arranquemos el fin de semana con ambiente inestable y además no podremos perder de vista el paraguas porque tanto sábado como domingo esperamos precipitaciones y eso sí, mañana encima con ropa de más abrigo porque las temperaturas empiezan a caer en estos próximos días.
Y ahora cuando son las 8:15, casi de la mañana, 8:14 para ser exactos, nos vamos a ir al kiosco para ver qué recogen en sus portadas los principales diarios. Hoy te hacemos mucho el trabajo estos últimos días, ¿sí? Porque es que ya con todo lo del máster de Cifuentes...
El Mastergate me ha costado mucho escarbar en los diarios, en los digitales también,
claro,
para encontrar otros temas.
Bueno, pues Fátima Sotorrio les va a entresacar de la información local todo lo que no tiene que ver con Cifuentes.
Sí, y vamos a empezar por el ABC, que titula Plan en cercanías, una nueva línea, 7 estaciones y 172 trenes de gran capacidad. Fomento va a invertir 5.000 millones de euros hasta 2025 para mejorar un servicio que trae de cabeza a los viajeros. Esta nueva línea va a unir Príncipe Pío con San Fernando de Henares en una primera fase y llegará después por cada extremo hasta Aluche y Leganés, pero Fomento va a proyectar una partida de choque de 580 millones de euros a lo largo de los próximos 2 años para acabar con esas aglomeraciones en los trenes de cercanías. La Razón, Madrid, el fiscal pide que la policía investigue a Romi, Arce y a Monedero. Plantea que estudie las consecuencias de los tuits que la concejala escribió tras la muerte de el mantero en Lavapiés. Recordamos que están acusados de momento de cometer un delito de odio en Twitter. El Mundo, moción para que se anule el concurso a medida, y lo entrecomilla, de el Hospital de la Paz. La oposición en bloque pide al gobierno regional que elimine la convocatoria para la adjudicación del proyecto de reforma del hospital. Según el PSOE, el partido promotor de esta iniciativa, los requisitos se han hecho a medida de una empresa muy concreta. Y hablando de sanidad, pues El País titula colapso en las urgencias del Hospital Gregorio Marañón. La sección abarrotada desde el martes ha alcanzado un pico de más de 70 personas pendientes de ingreso. Los pasillos, dice El País, están repletos de camillas, de sillas de rueda, de familiares y pacientes que se amontonan durante horas y días esperando a ser atendidas o esperando a que les lleven a una planta. Los boxes han pasado de guardar a 6 enfermos para acumular hasta 12. Incluso, dice este periódico, se ha tenido que retirar las sillas de algunas salas de espera para meter más camillas. Y escarbando también en los diarios digitales, pues encontramos en 20 minutos que los médicos madrileños están llamados a una huelga de 24 horas que empieza hoy viernes, por lo que dicen desprecio y maltrato de sanidad, una huelga en la que están llamados 16.000 médicos asistenciales y 5.000 MIR convocados. La huelga empieza o ha empezado a las 8 de la mañana de este viernes hasta las 8 de la mañana del sábado. Y este otro asunto, detienen a 22 personas que robaban ancianos cuando sacaban dinero mediante el método de la siembra. Se les imputan 69 hechos delictivos y lograron sustraer más de 220.000 euros. Acabamos con Madrid Diario, con ese plan de fomento, 5.000 millones para la red de cercanías, con próximas paradas en Algete, en Soto el Real y Guadilla del Monte, un nuevo eje para evitar el paso por Atocha y Chamartín, pero que cruce la ciudad. Los médicos que vuelven a parar, es también titular de Madrid Diario. O este último, el juez deja en libertad con medidas cautelares a Falciani.
Esto es otra historia. Hablamos de Juana la Beltraneja, uno de los grandes misterios de la historia de España.
Si Enrique es impotente, ¿quién es el padre de la niña?
Si lo tuyo es conseguir cada vez más y más poder despreciando la legitimidad y generando mal rollito a tu alrededor, no dudes en montarte una farsa de Ávila a tu medida.
Donde la Beltraneja aparece algo más, aunque siempre acaba siendo eclipsada por Isabel y Fernando.
Pero atención, siguiendo la tradición portuguesa, se le pone a la niña el nombre de su madre, Juana.
Viéndolo malamente que la palmó mi padre, como que no me apetecía mucho reina.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolina hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid.
El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Son las 8:20 de la mañana y ahora pues es el momento de resumirles a todos ustedes algunos de los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de este viernes aquí en Buenos Días Madrid. Ya saben, el programa en el que les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, y que en este viernes, pues como se pueden imaginar, vamos a tener nuestro particular desayuno con diamantes, en el que vamos a analizar las últimas novedades sobre el máster de Cifuentes y las repercusiones que estas pueden tener en el Gobierno de Madrid. Hablaremos con José Manuel Franco, portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que ayer mismo adelantaron, como les hemos contado, la moción de censura contra Cifuentes, y vamos a estar también, como no, en la Universidad Rey Juan Carlos para conocer de primera mano lo que piensan profesores y alumnos de todo lo que está ocurriendo.
También vamos a tener tiempo para otros asuntos, los habituales. Como siempre, dedicaremos un espacio a la salud y hoy hablaremos de trasplantes capilares. Es que en los últimos meses se ha incrementado un tipo de turismo muy curioso en el que el objetivo no es conocer un país, sino hacerse un trasplante de pelo low cost. Los expertos advierten de que hay riesgos. Hablaremos de esos riesgos con la dermatóloga Rita Rodríguez de la Unidad de Tricología del Hospital Ramón y Cajal.
Y como cada viernes, conoceremos de cerca uno de esos deportes que no suelen ocupar las portadas de los periódicos deportivos, excepto si hay alguna medalla, pero que interesa a muchos madrileños. Hoy Pedro Delgado nos habla de la lucha y lo hará acompañado del presidente de la Federación Madrileña de Lucha.
Javier Fernández Cuesta nos va a adelantar las carreras que se van a correr este domingo en el hipódromo de la Zarzuela. Va a venir además acompañado de Pablo Laborde, que es un gentleman, es decir, un jinete no profesional, pero que monta habitualmente en esas carreras, y nos van a contar juntos lo que se va a vivir en la Zarzuela este domingo.
Y para terminar, siempre hacemos un hueco a la cultura. Hoy nos fijamos en una obra de teatro muy especial porque, además de ser un espectáculo fascinante, sirve de terapia a personas con esquizofrenia que participan en el montaje.
Y los viernes ya saben que la pregunta que les hacemos, en este caso no va a tener que ver con Cifuentes, ya ayer les preguntamos, nos contaron lo que les parece, sino que tiene que ver con algo de lo que se come en Madrid. Aquí se come muy bien, Carmen Martín de Jeda.
Bueno, aquí se come de maravilla. Yo creo que es una de las ciudades donde mejor se come, pero sí, de todo el mundo.
Pues sí, seguro. O sea,
y con una variedad, además, gastronómica impresionante. Y hoy vamos a preguntar por una cosa que es que apetece a cualquier hora, por lo menos a mí. O sea, es que da igual.
Tú y yo es que no tenemos tampoco mucho filtro. Tú y yo comemos casi cualquier cosa y casi cualquier hora, ¿eh?
Es verdad. Pero vamos a ver, ¿quién no sabe lo que es irse de chopitos con los amigos?
De chupitos, no, de chopitos. Chopitos.
Bueno, de chopitos con chupitos.
Puede ser una combinación.
Chopitos con unas cañitas, ¿eh?
Unas cañitas. ¿Alguien no sabe qué es eso de irse a tomarse una buena ración de chopitos con unas cañitas?
Los chopitos, además, mira que están ricos cuando están bien hechos, y mira que están malos cuando están mal. Bueno, porque es que se quedan aceitosos, grasientos, pues son pequeñitos. Exacto, o sea, tienen que estar crujientitos. Tienen que estar separaditos,
sí,
sueltos.
Eso es.
Bien fritos, pero no grasientos. O sea, que es que tienen mucha miga,
sí,
los chopitos.
Es verdad, porque luego te puedes hacerlos en casa y no es tan fácil. No es tan fácil porque te puede quedar el rebozado suelto, te quedan sin él, te quedan blanditos.
Grasientos. Es el problema.
Están, bueno, riquísimos. Para mí es uno de los manjares más ricos que existen. pero no es nada fácil, efectivamente, hacerlos. Bueno, tiene
pues
su truco.
Si nos comemos los chopitos por ahí, ¿dónde nos los comemos?
A ver, por favor, recomiéndenos sitios, que estoy segura que lo saben, dónde comer los mejores chopitos de Madrid.
Que no hace falta un gran restaurante, que no. El bar de debajo de su casa, si los hacen bien, nos vale.
Exactamente. Cualquier tasca, chiringuito, bar, restaurante, lo que sea. El WhatsApp, ya saben, el 628-091-117, nos escriben o nos mandan una nota de voz al 628-091-117 o nos llaman a ese teléfono gratuito 910-3063, 900-103063. Ale, a escribir.
A ver si coinciden también con María Luisa del Amo, que ella siempre nos trae su selección, ¿eh? Eso, sí, por si acaso,
su selección especial.
Los oyentes, nuestros oyentes no se animan con el tema de los chopitos.
Venga.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues son las 8 y 28 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes, como les hemos avanzado, y ya tenemos a dos de nuestros diamantes sentados con nosotros en la mesa. Por un lado, Carlos Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros Vicente Olaya, compañero de las tareas informativas del diario El Mundo, el diario El País. Muy buenos días.
Brillantes días.
Madre mía.
Bueno, vamos a ver.
Despierta uno además diciendo, ¿qué habrá pasado hoy?
A mí no me da la vida.
De verdad.
No te da la vida para tanto, ¿verdad? Bueno, bueno. A ver, en fin, tenemos un día bastante, bastante completo en lo que a información se refiere. Información, además, que afecta de forma muy especial a la vida en la Comunidad de Madrid. Y como se pueden imaginar, estamos hablando de manera principal del caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cienfuentes, supuestamente realizado en la Universidad Rey Juan Carlos, y que ahora tiene, pues en fin, ha entrado en una nueva dinámica, como les venimos contando, una vez que la Universidad Rey Juan Carlos, como consecuencia de esa investigación interna que planteó desde el día 21, pues ayer mismo decidió poner el caso en manos de la Fiscalía, porque considera que hay indicios claros de posible delito, de falsedad de documento público, en el acta que atribuyó una calificación de 7,5 al trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes. Y bueno, eso se une a la apertura de diligencias penales por parte de la Fiscalía de Móstoles de las denuncias que habían realizado varias asociaciones de estudiantes, con los que estamos esperando poder hablar también para que nos den su opinión. Saben, como les venimos contando, que a la 1:30 del mediodía está prevista la comparecencia del rector de la Universidad Complutense, Javier Ramos, para explicar con más detalle el por qué decidieron en la tarde de ayer poner este asunto en manos de los juzgados, y bueno, y que nos y esperamos que explique algunas de las de lo que ha ocurrido en esa investigación interna, en la que, como saben, de manera muy especial tuvo lugar la declaración de una profesora, la presidenta supuestamente del tribunal que iba a evaluar el trabajo a fin de máster de Cristina Cifuentes, y que dijo textualmente en esa comparecencia, en esa investigación interna, que ella no formaba parte de ningún tribunal y que la firma que recoge el documento que presentó la presidenta regional no es suya. Con lo cual, en fin, estamos en una situación comprometida. A todo esto, como saben, el Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea de Madrid decidió adelantar la moción de censura que ya había anunciado que se iba a presentar esta mañana a las 11. Decidieron, ante los acontecimientos y el conocimiento de esta situación, decidieron adelantar esa presentación, y lo hicieron ayer a las 7:10 de la mañana, registro en la Asamblea de Madrid de la moción de censura, que muy probablemente se podrá llevar a cabo a partir del 15 seguramente de este mes de abril, en cualquier caso antes de que finalice el presente mes de abril. Y ante esta situación, pues habrá que ver también el papel de Ciudadanos, que había anunció en el debate extraordinario del pasado, la comparecencia en el pleno extraordinario del pasado miércoles, en el que Cristina Cifuentes dio explicaciones de lo ocurrido con su máster, primero ante los diputados y después en rueda de prensa. Pues Ciudadanos anunció la creación de una comisión de investigación urgente para que se conociera en todos los detalles. Pero esa investigación entendemos que, en fin, pues seguramente no tenga ya demasiados sentido cuando la propia profesora ha reconocido que ella no ha formado parte de ningún tribunal y que la firma que supuestamente está en el acta que califica el máster de Cifuentes no es suya.
Lo que está claro es que ahora la pelota está en el tejado de Ciudadanos, porque necesitan...
Son muchos frentes. O sea, es que intentar analizar esto de una manera metódica es muy complicado, porque como decíais vosotros dos, está el frente de la moción de censura, que eso es un embolado que tiene encima Ciudadanos de mucho cuidado, y luego está en sí el caso, que es un caso que, como se dice, horizonte color hormiga, ¿no? Porque nada coincide, es decir. Entonces, en lo que corresponde a la moción de censura, mi opinión es que Ciudadanos tiene un lío monumental, porque no puede en ningún caso apoyar a un gobierno de Podemos, no sé si del PSOE, pero de Podemos es imposible.
Pero pueden hacer como en Murcia. o sea, destituir a Cifuentes si quisieran ellos, pero seguir apoyando un candidato alternativo del Partido Popular.
Esa es la única solución que tendrían. Es decir, señora Cifuentes, tiene usted que marcharse, poner a su número 2 o al número 3, que luego habría que ver quién dirigiría.
Queda un año, además.
Si bien, pero habría que poner una persona que solamente estuviese para aguantar un año, solamente para aguantar, para que llegue el nuevo candidato, que según nuestras informaciones es casado, de una manera clarísima, no tienen otro para poner, e intentar, bueno, que tapar esto como sea, aguantando, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, digamos, en las próximas elecciones, donde yo creo que va a haber un vuelco electoral brutal, porque el electorado del Partido Popular está bastante harto de lo que está pasando todos los días. Eso por ese lado. Y luego por el lado de lo que es la investigación del máster de Cifuentes, pues hay dos cosas muy claras. Cifuentes declaró que el día 2 de julio defendió el máster en la Rey Juan Carlos. La que supuestamente le examinó dice que no ha estado nunca, que no examinó, que no hizo el máster. Y luego tenemos al rector diciendo en una rueda de prensa anterior, que creo que tenéis por ahí el corte. Diciendo,
¿quieres escuchar al rector? Pues espera, vamos a escucharle, porque efectivamente él dice que haber hablado incluso con el propio tribunal.
Su trabajo fin de máster, dirigido por el catedrático don Enrique Álvarez Conde, aquí presente, y titulado El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana, fue defendido en julio del 2012 ante el tribunal siguiente, conforme dicta la normativa vigente en aquel momento para los másteres oficiales de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesora Alicia Esperanza López de los Mozos, en calidad de presidenta del tribunal. Profesora Cecilia Rosado Villaverde, en calidad de secretaria del tribunal. Y profesora Clara Souto Galván, en calidad de vocal. He contactado personalmente esta mañana con este tribunal y confirman que la defensa se realizó en julio del 2012 y obtuvo una calificación de 7,5 puntos.
Personalmente.
Pero ha dicho, si me perdonáis, sí, ha dicho con este tribunal. Son tres.
Bueno, la presidenta dice que no se examinó nunca. Por lo tanto,
a ver qué dicen.
Y las otras dos
a ver
están de baja por depresión.
Están de bajas por depresión, pero tendrán que decir algo.
Ya, bueno, lo dirán cuando les llame la fiscalía, probablemente. Pero
a mí me gusta el análisis que ha hecho, el análisis político que ha hecho Vicente, yo lo suscribo, porque es una descripción de cuál es la situación, no es más. El análisis político lo podemos ir a... A mí me gusta mucho que vaya este asunto, que se residencie ahora en la fiscalía. ¿Por qué? Porque ahora en la fiscalía lo que tiene que investigar es el comportamiento de la universidad, que a mí es lo que me parece de entrada verdaderamente sospechoso. La universidad ha falsificado las actas, ha permitido irregularidades o ha permitido que la señora Cifuentes presione sobre el tribunal. Todo eso es lo que tiene que hacer. Porque claro, ahora la carga de la prueba está en la fiscalía. Está en el tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos, por una parte. Y desde luego tendrán que demostrar que ha habido irregularidades y que ese tipo de corrupción, cuál es nada más y nada menos que falsificar unas actas. Si además se demuestra, tendría que demostrarse, que la señora Cifuentes ha presionado a este tribunal o a dos o a tres de los miembros de ese tribunal, estas tres señoras, estas tres catedráticas, entonces ya la cosa estaría absolutamente clara. Pero para mí el paso procesal interesante de ayer ha sido lo de la fiscalía, porque ahora la Universidad Rey Juan Carlos podrá decir lo que sea, pero el fiscal es el que tiene que investigar este asunto. Esto por una parte. Por otra parte, yo creo que aquí hay un asunto de primera importancia, aparte de Ciudadanos. Hasta ahora la carga de la prueba ha recaído sobre la persona acusada, no sobre el acusador, sobre los acusadores. Y eso es un tema que a mí me parece muy preocupante en un Estado de Derecho. Es decir, aquí en España, no en este caso, sino normalmente, se está alterando lo que es la presunción de inocencia. Y eso es tremendo desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista humano. Hasta ahora, lo que ha dicho la señora Cifuentes, no se ha demostrado que ella mienta. No se ha demostrado, porque ella, la señora Cifuentes, ha dicho que en un cierto momento, ella no acudió presencialmente y lo reconoce. Lo reconoce. Todos los másters tienen una autonomía y tienen una flexibilidad a la hora de la presencia. Por ejemplo, el de Rejón, acordaros del de Rejón.
Pero solo un inciso de eso que estás diciendo concretamente. Cuando hay esa dispensa, por así decirlo, de alguna manera, que existe y que puede ser una práctica, bueno, pues no sé si habitual, pero por lo menos admitida.
Bastante habitual.
Tiene que contar, va por escrito. Eso es lo que nos han dicho a nosotros los catedráticos de la Rey Juan Carlos con los que hemos hablado. No es un así de palabra, sí, venga, sí, no claro, vengas, claro. Porque si no eso sería, pues tú imagínate, se darían los títulos como churros.
Pero lo que se ha dicho, no, es que los títulos de máster todos tenemos bastante idea de cómo.
Ya, pero es lamentable, lamentable que haya gente, porque la hay, y mucha, y yo creo que es la mayoría, a quien le cuesta mucho sacar sus estudios de la Rey Juan Carlos en otras universidades, pero vamos a poner el foco en la Rey Juan Carlos, que es la que está en entredicho, lamentablemente, que se han sacado sus carreras y sus másteres, sus posgrados, con mucho esfuerzo económico.
Sí, no hagas esa persona, si me
¿cómo
permites,
que no?
Begoña, yo creo que
¿tú te crees que la gente que se ha sacado un máster en el Juan Carlos a costa de su dinero y de su esfuerzo no está ahora mismo pensando esto que estás diciendo cuando has dicho tú, no, es que los másteres, no diga usted, tienen que tener un peso?
Vamos a ver, aquí yo que los másteres tienen en España bastante, bastante mala prensa. Bastante mala prensa y todos tenemos algún tipo de bibliografía presentada sobre lo que se está haciendo en los máster normalmente. Es así, en la Rey Juan Carlos y en otras muchas universidades.
Pues a mí me da mucha, no sé,
es terrible. Yo lo que tú dices a mí me parece perfecto. Es decir, hay gente que tiene un esfuerzo, que ha pagado su dinero, que ha tenido que estudiar y dirá, oye, a mí no y a los demás sí, evidentemente. Pero yo ese no es el tema más importante a mí en este tema. En este tema es, la Universidad Rey Juan Carlos ha mentido, punto uno. La señora Cifuentes ha presionado a la Rey Juan Carlos para que se falsifique el título del máster y para que se falsifiquen todas las evaluaciones, porque esto es lo que fiscalmente...
Pero ¿por qué no planteas la pregunta de Cifuentes ha mentido? Que al final es lo que les interesa a los madrileños. No has dicho eso.
A ver, perdón.
Un minuto. Sí. Naturalmente que lo acabo de decir. Me parece que no me has escuchado bien, Begoña.
Te he escuchado perfectamente. Has dicho, a la Universidad de Rey Juan Carlos ha mentido, presionó la señora Cifuentes a la universidad, pero no has...
Perdona, pero es que el hecho de presionar a la señora Cifuentes encierra que le ha intentado hacer sobre la universidad una cosa que es mentir, una palabra que se ha utilizado todo un verbo, mentir para que se considere un título que ella ni siquiera había aprovechado, que ni siquiera había presentado y que no había hecho ni presencialmente, ni siquiera presentando un trabajo. Por eso sí, esto es lo que se tiene que dilucidar. Naturalmente que yo pregunto si la señora Cifuentes ha mentido, pero a mí, a mi juicio, en este momento hay dos investigaciones que tiene que hacer la Fiscalía, y lo repito. Primero, si la Rey Juan Carlos ha mentido, y si la señora Cifuentes ha presionado para que su mentira...
Y también, la duda que me cabe es también si Cifuentes cuando dijo en la rueda de prensa posterior a la comparecencia en la Asamblea de Madrid ante la oposición delante de los periodistas, ella dijo, yo fui al campus de la Rey Juan Carlos, a Vicálvaro, yo defendí mi trabajo fin de máster ante el tribunal y ahora llega la señora que teóricamente y que supuestamente y que en la documentación aparece como presidenta de ese tribunal y dice que no hubo ese tribunal.
Pues es la palabra de la señora.
Efectivamente, pues entonces la pregunta es si es porque ella hizo una afirmación.
Porque tiene que dilucidarlo, tanto la comisión de investigación, la comisión.
Pero ¿sabes el problema de la fiscalía? Que evidentemente es la que da de verdad el tono, pero es que el problema es que la justicia española es muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y que los madrileños me imagino que quieren saberlo ya.
Pues déjame decir dos cosas, porque es que cada vez que tocamos un tema se abre tal abanico de aristas que es complicado. Solamente dos cosas. Primero, el valor de los másteres en la Universidad Española. Déjame decir, el otro día El País publicó un artículo impresionante sobre un máster de periodismo en la Universidad Complutense, donde el 80% eran ciudadanos chinos hablaban español.
Sí, lo vimos.
Eso es que no puede ser.
Es lo que acabo de decir.
La presunción de inocencia. Por supuesto que la presunción de inocencia para la presidenta. Pero, hombre, si el día 2 de julio dices que vas y la presidenta del tribunal dice que no estabas, pues ya me contarás.
¿Alguno de los dos miente?
De todas formas, ahora continuamos con ese análisis porque decíamos lo relevante de todo este caso es que en la tarde de ayer la Universidad Rey Juan Carlos decide trasladar el caso como consecuencia de esa investigación interna a la Fiscalía, que ahora es quien tiene que tomar la palabra respecto a lo que supuestamente, bueno, a la razón principal por la que supuestamente la Rey Juan Carlos traslada este caso del máster de Cifuentes a la instancia judicial, y es que hay sospechas muy fundadas de un posible delito. Y es importante en este caso pues saber que, por ejemplo, pues resulta que vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona que sabe bastante de instituciones jurídicas políticas y de la praxis judicial. Es profesor de constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y además acaba de publicar un libro, Antropología de las formas políticas de accidente. Con él está nuestra compañera Gloria Talavera en la Universidad Rey Juan Carlos. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en este campus de Alcorcón con el autor de este libro, Fernando Oliván, Antropología de las formas políticas de Occidente, tratando también de dar respuesta a esas contradicciones y paradojas que lastran la lógica y las praxis de las instituciones jurídicas y políticas, y haciéndonos entender también la política y cómo están las cuestiones de la actualidad. Fernando Oliván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por estar con vosotros.
¿Se pueden entender esas instituciones y sus praxis?
Pues sí, yo creo que sí se puede entender, y tenemos que ser capaces de entenderlas, justamente, no solamente porque es nuestra forma de vida, es decir, la política es donde vivimos. Aristóteles decía que éramos un animal político. Pues tenemos unos momentos, yo creo que desde el punto de vista de la universidad, y ya no hablo hablo del sentido abstracto de universidad y desde los profesores y alumnos, es un momento muy atractivo, porque estamos viendo la política en sentido puro. Así que estamos disfrutando viendo esta realidad, y animo a mis alumnos a que lo vean con esa calidad de decir, estoy en el ojo del huracán.
Y en ese ojo del huracán, ¿cómo se siente un profesor de la Rey Juan Carlos?
Bueno, pues lógicamente en ese ojo del huracán, cuando te afecta a ti también el vendaval, pues te sientes entristecido. Entristecido porque la realidad es que hay una masa crítica de profesores, alumnos, profesionales, no docentes, absolutamente entregada al área de la docencia y al área de la investigación, y todo esto, lógicamente, nos perjudica. Recibí ayer un WhatsApp desde una universidad iberoamericana, donde, ironizando, estoy seguro que habéis visto miles de esa figura, donde se planteaba que Burger King daba también títulos de la Universidad Rey Juan Carlos. Ante este tipo de situaciones, lógicamente, es tristeza. Es decir, es tristeza por lo que vemos para nosotros, pero también es un reto para ver qué es lo que hay que hacer y un poco también para aprender.
¿Los alumnos que preguntan cuando se dirigen a un profesor como Fernando Oliván?
Pues justamente te preguntan qué es lo que está pasando. Yo lo que les digo es lo que te he dicho antes, observarlo, es decir, aplicar las técnicas de la teoría política y empezar a observar, porque eso lo vais a encontrar en la vida continuamente, a nivel nacional, a nivel local, a nivel corporativo, como es en el ámbito de la universidad, y por lo tanto eso es importante. ¿Qué tenéis que sentir? Tenéis que sentir que a partir de ahora la política no os la van a hacer otros. La política la tenéis que hacer vosotros. La política tenéis que hacerla justamente reclamando ese principio de soberanía. Esto no lo van a resolver otros. Esto no se resuelve, y no digo ya solamente esto en el acontecimiento inmediato, y desgraciadamente nuestra universidad ha tenido una acumulación de casos que tristemente nos han puesto en el ojo del huracán durante años, ¿no? Por eso reclamo a la comunidad universitaria una implicación, un arrancar de sí, su voz, y decir, bueno, vamos a resolver esto y vamos a resolverlo entre todos.
Bueno, y todos vamos a estar muy pendientes de las palabras de Javier Ramos, que es el actual rector de esta Universidad Rey Juan Carlos, que va a ofrecer también su versión a partir de 1:30 en la sede del rectorado, que está en Móstoles, me imagino, que también va a ser muy seguida por el resto de la comunidad educativa.
Pues sí, no, lógicamente va a ser seguida. Ahora, yo tengo un planteamiento ya personal. Fíjate que saco al hilo de mi propio libro. Yo hago una equiparación entre la política y el teatro. Prácticamente todo el libro es ese juego de la política como teatro, pero no porque teatralice, sino porque incluso nosotros hablamos de representación. Es decir, nuestros representantes es representación como es representación teatral. Y eso es juego, en francés, jouer, es decir, es jugar a la política en cierto grado. Y en la tragedia griega, por poner un ejemplo y ser breve, no obstante, surge cuando se produce lo que se denomina el error trágico, la amartía. Y el error trágico coloca una situación que suele ser o la casa real de los reyes de Atenas o cualquier situación de estas, la coloca en una situación de una tensión incapaz de soportar. Esa tensión puede ser destructora o puede ser sanadora. Es lo que se llama la catarsis. Y para ello, normalmente es necesario lo que el propio teatro llama el deux ex machina, es decir, una solución que a veces tiene que venir del exterior. Yo por eso reclamo a la comunidad universitaria total de España ese implicarse en lo que está sucediendo en nuestra universidad. Vámonos. Es decir, no es un tema solo de la Rey Juan Carlos. No nos dejéis solos en la resolución de este problema. Tenemos que sentirnos que estamos toda la comunidad buscando una solución. Fíjate que yo me atrevería incluso a reclamar una refundación de la universidad. Una refundación, pues es el cúmulo de situaciones ya ha sido demasiado grande. Tengamos el coraje de decir, bueno, vamos a intentar partir nuevamente de cero.
Begoña, me parece que querías hacer alguna pregunta. Te está escuchando Fernando Oliván.
Sí, yo quería preguntarle directamente por si conoce él, porque están en un departamento, en el mismo departamento, a la profesora de Los Mozos, si había tenido oportunidad de hablar con ella, con López de Los Mozos, y de un poco la impresión del resto de los profesores, que es a quien se les ha puesto a los pies de los caballos, un poco con esto, ¿no?
Pues nos conocemos de departamento, no he tenido mayor, en los últimos días no la he visto, es decir, no he tenido la oportunidad de verla, ni con ninguno de los otros miembros he tenido ningún intercambio. La comunidad universitaria es muy grande, esta situación, como puedes imaginar, ha creado una cierta tensión también y la gente está un poco expectante. Por eso, mi opinión de ellos es una opinión de profesores universitarios que, a mi entender, tengo esa sensación y hasta ahora no tengo ningún otro elemento para no concebirlo así. Han cumplido con su trabajo y han sido eficaces en su trabajo, pero bueno, las cosas tienen que demostrarse no solamente hacia pasado, sino también en el día a día de la actuación. Ojalá todo sea un error, lo digo con sinceridad y con afecto, pero si no es un error, las cosas tienen que tener su curso, lógicamente.
Buenos días, profesor. ¿Qué cree usted que realmente ha pasado?
Pues, como investigador, me gusta a veces echar el paso atrás y esperar a que los tiempos me den un poco la respuesta. Me dirá usted que no es una postura muy, muy periodística y que como reclaman también como periodistas una respuesta más, más inmediata. Pero sí es sincera. Hay a veces, como decía, la comunidad es muy grande, la comunidad universitaria, y en el fondo también nos encontramos con que no sabemos lo que sucede ni a veces en nuestro propio departamento. No sabría decirlo. Puedo llegar a intuir cosas y me gustaría en ese caso pues que no fuesen así, es decir, no lo sé. Estoy esperando que vosotros como periodistas pues nos deis mucha más luz sobre el tema. Luego el historiador y el investigador, fíjate que me he remitido justamente al teatro clásico porque casi preferimos tener los acontecimientos ya resueltos. Pero no me atrevería a decir qué es lo que ha pasado. Hay demasiada complejidad en el tema y me pierdo un poco, te soy sincero.
A ver, hay una versión que circula por la prensa, por los diarios que han destapado el posible, bueno, el escándalo ya ha sido, del Confidencial y del diario.es, que lo que piensan es que se ha podido presionar, que ha habido una presión
por parte de la señora
empieza Cifuentes presionando al rector, el rector presiona al director del máster y él a su vez a las tres profesoras que firman ahí. ¿Usted lo ve posible?
Bueno, en política continuamente hacemos presiones, es decir, en política cuando algo no nos gusta, pues justamente se llama por teléfono, se insta, se pide, y según la fuerza, esa presión tiene mayor o menor eficacia.
Pero le estoy hablando de una presión para cometer una irregularidad y en algunos casos un delito que puede estar penado hasta con 6 años de cárcel, que es falsedad en documento público.
Pues entonces, si es así, esperaría que no hubiera sucedido tal cosa, pero fíjate que, y volviendo un poco a mi libro, te diría que contemplo el concepto de poder como flujo. Es decir, el poder son corrientes verdaderamente, como veis, la propia corriente eléctrica, y tiene que circular. Circular justamente es esa estructura de mandato de uno a otro, de dar esa instrucción uno a otro. El poder desaparece cuando de repente alguien hace un cortocircuito y dice no cumplo eso, por lo que sea, o porque no me gusta, o porque soy de una opinión contraria, o porque me parece que eso irrumpe contra la ley. Ese sería el cortocircuito en el poder. Pero el poder no reconoce la frontera de la ley. El poder circula y reclama esa eficacia. El derecho justamente está para crear esas estructuras de cortocircuitos que puedan canalizar ese marco de la circulación del poder. Que el poder insta incluso en situaciones a la ilegalidad, eso es una realidad a lo largo de toda la historia. Y desgraciadamente lo hemos visto en la España contemporánea hasta ayer, si queréis. Es decir, olvidaros de pensar y digámoslo a la ciudadanía, de que no existe una perspectiva de que la ley se aplique por sí sola. La ley se aplica justamente por la eficacia de las instituciones. La tendencia del poder es siempre saltarse a la ley.
Pues profesor Fernando Oliván, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que enseguida tiene que dar clase, así que le dejamos para que pueda atender esas obligaciones y le agradecemos que haya estado en los micrófonos de Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y por haberme permitido también presentar mi libro. Gracias.
Fantástico, muchísimas gracias. Bueno, son las 8:56 de la mañana. Como se pueden imaginar, más allá de las opiniones y del ambiente que se ha generado con todo este asunto del caso del máster de Cifuentes de la Universidad de Juan Carlos, pues los profesores obviamente están afectados, especialmente los profesores de la Universidad de Juan Carlos, porque de alguna manera lo que se pone en entredicho es, el saber estar, el saber hacer, la experiencia, la capacitación profesional de tantos y tantos profesores que trabajan en esa universidad y que como consecuencia de este caso y de otros muchos, pues pueden ver disminuido su prestigio y de la misma manera a los propios alumnos que puedan pensar a día de hoy que los máster, poco menos que se regalan, que algunos estarán viviendo situaciones muy diferentes y con un nivel de exigencia seguramente alto para conseguir esos máster que además les cuestan un dinero y que ahora un asunto como este pues puedan ver que el prestigio de ese máster que están cursando pues se viene abajo porque está en duda la propia credibilidad de esa supuesta excelencia que se le supone a una institución universitaria, a una,
es que tú
fíjate, una universidad.
Tú fíjate, entre todas las características que tú has fijado sobre los profesores, hay otra más, que es la autenticidad. Claro. Es decir, si se demuestra que el rector de la universidad ha mentido, que ha permitido, presionado o no presionado, que ha permitido nada más y nada menos que una falsificación de firmas y la concesión gratuita y absolutamente absolutamente brutal de un máster que ni siquiera se defendió, este señor es que pone en tela de juicios no solamente su personalidad, que a mí me parece brutal eso también, sino toda la credibilidad del propio sistema universitario, que es que es
este máster
brutal.
Además, no es directamente de la Rey Juan Carlos. Este es un máster organizado y coordinado por este Instituto de Derecho Público que está escrito, que es de catedrático, que es de la Rey Juan Carlos, pero no es directamente de la Rey Juan Carlos. Pero perdonadme que vuelva a insistir. A mí es verdad que me parece que se ha destapado una historia pues que efectivamente pone en tela de juicio a lo mejor la calidad, la validez de los másteres que se expiden en ciertas universidades, pero vuelvo a decir, o sea, ahora mismo eso lo dilucidará, dilucidará quien lo tenga que dilucidar, pero ahora mismo sobre la mesa, a mí personalmente como madrileña me interesa mucho más qué va a pasar en el gobierno regional, qué van a hacer ahora, porque la moción de censura del PSOE ya la puso ayer se planteó y ahora hay que saber qué hace Ciudadanos para empezar.
Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el problema que tiene ahora Ciudadanos es a quién ¿quién va a sustituir a Cristina Cifuentes? Porque yo creo que de verdad que la situación de la actual presidenta es más que complicada. Y la de Ciudadanos, mucho más, si quieres, porque hombre, Ciudadanos más, nunca... ¿no? Sí, perdona. Es que Ciudadanos nunca va a permitir...
¿Prefieres estar en el pellejo de Cifuentes o el de Aguado hoy, por ejemplo?
Desde el punto de vista político, el de Aguado desde luego no es muy bueno.
No. ¿Y el de Cifuentes?
O sea, bueno, el de Cifuentes, pero ya... Pero digamos que el problema es horas de partidos. Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, yo creo que el futuro de Cifuentes, pues de verdad, pues, muy complicado. Pero míralo más desde más arriba. Mira desde el punto de vista de qué hace el partido que supuestamente va a superar al PP en las próximas elecciones. ¿Qué hace? ¿Apoya al PSOE, un gobierno que tendría que ser con Podemos, porque es que no hay otra posibilidad, no podrían aprobar nada, o mantiene en el poder al Partido Popular? ¿Qué hace? Solamente tiene una solución, a mi entender, es mantengo al Partido Popular, que son
pero
más
con
o menos...
Persona,
pero
para que se abrase. Pero
para que se abrase. Exactamente, para que se abrase. Es el final del Partido Popular, si el en Madrid me refiero, sí. Si el Ciudadanos es capaz de manejar.
Ahora,
bien
Vicente, yo no sé
si tienes
ahí los plazos de la moción de censura. Yo no sé exactamente.
Más o menos se votaría sobre el 16 de este aproximadamente.
Mes.
Sí, aproximadamente.
Antes de fin de mes, en cualquier caso, se celebraría ese pleno.
Yo tengo la esperanza, y es una esperanza que a mí me parece imprescindible, tengo la esperanza de que a ese día de la moción de censura se aclare un poquito más las cosas, porque hoy mismo a la una es cuando comparece el rector.
Una y media,
Javier Ramos. Javier Ramos o tiene que disculparse por haber mentido, o tiene que dimitir si es que ha mentido, o tiene que decir que se ratifica en lo que dijo, porque no tiene más salida. Tiene más salida. Y a mí me parece una comparecencia extraordinariamente importante, porque hay un antes y después. Si desde luego el señor Ramos, en la comparecencia anterior, inmediata al estallido del escándalo,
día 21,
mintió, no había hablado con el tribunal, él lo dice muy inteligentemente, ¿eh? Dice, lo vuelvo a recalcar eso, hablé con el tribunal. Lo cual
personalmente.
Personalmente.
Pues eso significa que habló con una persona del tribunal.
Efectivamente, claro. O sea, no, con las tres, no, o con
la
dos,
la
o con
persona,
una.
La persona entonces con quien hablara, da igual que sea
efectivamente.
Tal, mintió. O miente
o no,
rector,
o no mintió.
¿Cómo mintió? ¿Cómo no?
Quiero decirte que a lo mejor la persona del tribunal sí que ratifica que la señora Cifuentes ha hecho el máster. Una de las con las que habló él. A lo mejor, sí.
Entonces lo que ponemos en duda entonces es la palabra de Alicia López de los Mozos.
No, Begoña, que no.
Claro, lo que hay seguro es que hay una persona, la presidenta supuestamente del tribunal.
No, yo para nada, Begoña.
Hay una persona que ha dicho que ella ni ha evaluado,
ni estuvo, ni firmó.
Ni su firma es la que se presenta.
Pero de las otras dos no sabemos nada todavía.
Pero era la presidenta.
Un segundo nada más. ¿Me queréis colar entonces que este señor ha hablado con el tribunal y quien sea le haya dicho no, está todo correcto,
está todo bien, y no
le va a decir, oye, lo único que la presidenta del tribunal ese día no fue?
Yo, escúchame, yo no
de
te
verdad,
quiero...
Es que,
yo
es
de
que,
entrada...
Yo no a te, lo mejor es que soy mucho más
entrada,
básica que vosotros.
No, ni básica ni... Eres tan básica como cualquiera de vosotros. Eso sí, lo que sí que te digo es una cosa. Es que lo que tiene que aclarar él, el rector de la universidad, es con quién habló. Si habló con alguno de las otras dos señoras, de las otras dos catedráticas, o no habló con ninguno, o habló con las dos, o habló con una, ya sabemos que con una dice que no habló, pero las otras dos a ver ya, qué
pero
dicen.
Pero Carlos, también es verdad que si tú hablas con el tribunal, lo lógico es hablar con el presidente del tribunal.
Sin duda,
Se entiende, ¿sabes? Esto es como la media verdad y media mentira. Es decir, he hablado con los responsables del programa, este programa, pero no he hablado ni con Alipio ni con Begoña.
Por eso yo he puesto, Vicente, he puesto mucho énfasis que él hace una exposición bastante hábil desde el punto de vista dialéctico. Es decir, hablé con el tribunal, pero no dice con quién.
Tampoco dijo expresamente Cristina Cifuentes que fue el día 2. Dijo que ella no estaba al frente de operativo, por lo tanto
en
tú...
En total.
Que lo
de hoy es importante. A ver qué dice este señor.
Sí, muy importante, claro.
Claro. Que es clave para saber lo que está
tenemos,
pasando.
Por un lado, está la cuestión de la investigación judicial que se va a seguir por parte de la Fiscalía de Móstoles, que tiene que ver con esa remisión de lo que hayan obtenido en la investigación interna de la Rey Juan Carlos, que han observado que hay una alta probabilidad de que se haya podido cometer un delito, en este caso el de falsedad documental, y ante esa circunstancia la Universidad Rey Juan Carlos traslada el caso a la Fiscalía, que abrirá las diligencias oportunas. Una Fiscalía, la de Móstoles, que ya ha abierto diligencias penales ante la denuncia presentada por distintas asociaciones de estudiantes.
Pero fíjate, Alipio,
sobre el caso.
Si me permites, que lo que tiene que dilucidar la Fiscalía y lo que tiene que averiguar es sin caso, que haya habido una presión por parte de la señora Cifuentes para que se falseen esos datos. Que eso es, ese sí que es el delito.
Esto es como una novela negra.
Efectivamente.
Nadie sabe
sí,
que...
Claro.
Solamente hay un muerto, no sabemos nada más.
Mira, pero vuelvo, perdonadme que vuelva a ser básica. Yo solamente veo ahí posible, o sea, no pueden decir los dos la verdad. O el rector miente cuando dice que él ha hablado con el tribunal y le han dicho que está todo ok, que Cristina Cifuentes estuvo el día 2 de julio defendiendo el trabajo fin de máster en el campus de Vicálvaro, de la Rey Juan Carlos. O Cifuentes miente cuando lo dice, o Alicia López de los Mozos, que oye, también vamos a poner la presunción de inocencia a todos, pero lo que no son compatibles son todas las versiones, miente cuando dice que no está. Pero lo que no puede ser es que todos digan la verdad, porque no hay posibilidad.
Pues claro,
ni
claro,
haciendo bolillos.
Sí, en eso estamos,
pues claro,
sí, en eso estamos de acuerdo totalmente.
O sea, claro que alguien miente. Lo que pasa es que todo indica a que la que miente es la que dice que ha hecho el máster. Claro, es que todo indica eso. Porque ella dijo que sí había ido el 2 de... Indirectamente, porque tampoco hay una frase que diga fui el 2 de julio.
Sí, claro,
no,
que lo dice.
Ella no dice en ningún momento estuve el 2 de julio con Pepito, con Juanito y con Manolito. Ella dice...
Hombre,
dijo,
ella dice,
ella
si queréis que, lo escuchamos.
Que estuvo en el campus de Vicálvaro defendiendo su trabajo fin de máster.
Vamos a escucharlo, pues entonces me he equivocado. Perdón.
Vamos a escucharlo porque ella sí dice que estuvo en Vicálvaro, en el de Vicálvaro. Espérate, que estamos buscando el corte. Mira, vamos a escucharlo.
Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, no, la defensa no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente.
Esto lo dijo en la rueda de prensa.
Sí. Esto lo dijo en la rueda de prensa.
Claro, yo estaba
después
hablando
de la comparecencia.
En la asamblea.
Lo dijo a pregunta de una periodista, un periodista que le dijo, ¿estuvo usted? ¿Defendió el trabajo fin de máster?
Tu tía. Pues es que no se me ocurre otra cosa.
Yo insisto en que a partir de la 1:30 de hoy, esto se tiene que aclarar completamente, porque si no el rector primero tiene que dimitir porque se ha venido a la presión, si es que se ha venido a la presión, y segundo, se ha venido a que se falsifiquen en su propia casa unos datos tan importantes. A mí me parece que a partir de este momento yo creo que tiene que ir aclarándose las cosas.
Ahora, esa es la cuestión, haciendo... digamos, jurídica que forma parte de todo este asunto. Y luego está la vertiente, digamos, política, que es lo que antes comentábamos y que ahora, si queréis, podemos analizar porque tiene mucho que ver con la estrategia política de los diferentes grupos de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar en junio de 2019 si no hay ningún cambio.
Se me ocurre una cosa, perdóname. Sí. Si ella dice que estuvo, yo ya por darle más vueltas, si dijo que estuvo, los que la tenían que examinar dicen que no estuvo, que había tres figurantes.
Claro, lo que pasa es que hasta a día de hoy solamente sabemos la declaración de la profesora supuestamente presidenta de ese tribunal, que es Alicia López de los Mozos. Las otras dos profesoras que formaban el tribunal no se han pronunciado.
Dice Begoña que están en depresión, ¿no?
No, Álvarez Conde está ahora admitiendo...
Ese es el director del máster.
El director del máster. Está admitiendo que se reconstruyó ese acta, que no era la original.
Eso sí que lo dijeron desde el primer momento.
No, pero es que lo que dices...
No, eso sí que
lo
dijeron
desde el
primer
momento. El rector me pidió el trabajo y yo le dije que no lo tenía. La normativa exige que se destruya a los 2 años. Yo tenía entendido que 5, pero en fin, eso es lo que dice.
Eso lo dijo desde el primer momento, ¿eh? Del primer momento...
Hace falta un documento, hay que reconstruirlo, me dijo el rector. Intenté reconstruir una hipotética acta que enviamos por la tarde, o sea... que por eso aparecía eso ese está, papel como recién sacado
no es,
del paquete
eso no
de los
es,
folios
no,
con un...
Begoña, si me permites,
no,
eso,
sí,
no
eso
es,
sería una copia.
No es novedad. Eso
sería
es,
una copia.
Desde el primer momento se han dicho que se reconstruyó el acta porque dijeron que en principio no, era figuraba como no presentada y luego con un notable alto, con un 7,5. O sea que
eso
hay...
son dos cosas distintas.
No.
El una
acta,
cosa...
el acta. Estoy hablando del acta.
Sí.
El pero... acta en la que una y una acta primera en la que figura como no presentada.
No. Yo te hablo del
estamos hablando de cosas
papel.
Diferentes.
Claro. Bueno. Vamos a ver. Lo que dices tú de no presentado es porque se supone que Cristina Cifuentes, cuando ella va a recoger el título, el título del máster,
que aparece como no
le dicen, anda, no, esto está no presentado. Ah. Entonces, habla con Pablo Chico, que es el profesor que supuestamente mete la pata y hay un error informático en la plataforma informática, y Pablo Chico manda a secretaría... esta es la versión que circuló en un primer momento. Manda un escrito o un correo electrónico a la secretaría, oye, que ha habido un error, realmente pone no presentado cuando tiene que poner 7,5. Vale, pues eso fue la explicación primera. Pero yo te hablo de lo que enseñó Cristina Cifuentes en la Asamblea, ese papel en donde decía todas las notas, todo que estaba bien sellado, eso es lo que ahora se pone en tela de juicio y de lo que se acusa que se podría haber construido el día 21 cuando
en todo caso,
el escándalo.
En todo caso, quien construye eso, si es así, si, quien construye esa rectificación o lo que sea, es es la universidad.
Quien lo ejecuta, evidentemente, solo lo puede
entonces,
hacer la
universidad. Lo que hay que demostrar ahí es que la señora Cifuentes levanta el teléfono y digo, hagan ustedes esto, o por favor me hagan ustedes esto, porque eso es lo que tiene que dilucidar la fiscalía.
Sí,
es
y
que
también si Cristina
judicial...
Cifuentes miente cuando dice que estuvo defendiendo su tesis en...
Efectivamente, no, pero
perdón,
tiene
tesis,
que demostrar...
Master.
La fiscalía tiene que demostrar que la señora Cifuentes miente, que la carga de la prueba está en los que acusan y la fiscalía es la acusadora. Es decir, que todo esto se
pero
tiene
ha
que...
ha habido muchas pruebas que por lo menos ponen... Mira, estos días también lo decíamos, quizá todas estas irregularidades, vamos a ponerlo entre comillas, por sí solas, cada una de ellas por sí sola, pues no tienen mayor peso, porque... Todo el mundo conocemos el caso de que hayan tenido que cambiar una nota. Todo el mundo entiende que en un momento dado, en un máster, aunque sea presencial, se pueda hablar con un profesor para que te exima de ciertas clases. Y máxime cuando dicen, no es un caso extraordinario. Hombre, a mí ser delegado del Gobierno de Madrid sí me parece extraordinario. Me refiero, cada una de esas cosas por separado, evidentemente, pues, no tienen mayor importancia. Pero el problema ha sido el cúmulo y, sobre todo, las presuntas mentiras que está diciendo muchísima gente que tiene cargos,
bueno, pues ese
importantes.
Ese es el tema que hay que dilucidar ahora. Y yo digo, vuelvo a repetir, que a mí me parece, lo de la fiscalía me parece un escalón que había que cumplir. Que a mí me parece extraordinariamente importante que la fiscalía...
Sí, pero la fiscalía cuando quiera actuar,
pero a mí,
Carlos...
Pero es que, como en todas las cosas, los que hemos estado sometidos a juicio, hemos sufrido durante mucho tiempo que la justicia sea lenta. Pero ¿qué vamos a hacerle?
Ya,
es que las cosas
la
son
reina
así.
No
ahora,
solo
pero,
tiene que ser buena, tiene que parecerlo
pero
y tiene que demostrar las
pero
cosas.
Pero vamos a ver, una persona es inocente hasta que no se demuestra
totalmente
que es culpable.
De
es decir, ¿vamos a condenar a una señora o a unos señores de la universidad antes de que la fiscalía, el tribunal correspondiente, diga si son inocentes o culpables? ¿Lo vamos a hacer así?
No, porque la condena legal, si ha habido un problema, o sea, una falsedad en documento público, la aplicará la justicia.
Es que lo que te acabo de entender a ti es que antes, como la fiscalía y la justicia es muy lenta, que antes hay que dilucidar esto.
No,
yo no
te
lo
hablo,
creo,
por ejemplo, de la moción de censura. La moción de
eso
censura se va...
Diferente.
No es tan diferente. El día 16, o 16 en esa semana, el 16 es lunes, se va a votar la moción de censura. Digo yo que los diputados... tendrán que tener más o menos una idea de clara de lo que ha pasado. La comisión de investigación, si se hace como proponía Ciudadanos, desde luego tiene unos plazos de trabajo mucho más allá del 16 de abril.
Sí, sí,
y
que,
ya la fiscalía
pero,
ni te cuento.
Lo que yo te estoy diciendo son dos instancias diferentes. A mí lo de la moción de censura es una instancia política.
¿Sí?
Y la otra es una instancia judicial, que no se mueve por tiempos políticos,
claro,
como estamos viendo, fíjate,
claro,
lo de Alemania.
Pero por eso digo que sí, claro, que urge saber las cosas cuanto antes. Vamos a hacer una mínima pausa, 8 y 12 minutos de la mañana, no se lo pierdan, que vamos a contarles cosas muy importantes.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
nueva
de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nueve y 15 minutos de la mañana, continuamos en este programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, analizando que en nuestro desayuno con diamantes, con Carlos Dávila y Vicente Olaya, pues todo lo relativo al máster de Cifuentes y a las novedades que se han venido produciendo en las últimas horas y a la espera de lo que pueda ocurrir en las a lo largo de esta misma mañana con esa comparecencia anunciada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos a la 1:30 en el rectorado, donde va a dar cuenta de, con más detalle, de esa investigación interna que se ha llevado a cabo en la universidad y que en la tarde de ayer decidieron, a la vista de los acontecimientos y ante la sospecha de la posibilidad de que hubiera un delito, trasladar el caso a la Fiscalía. La Fiscalía de Móstoles, que repetimos, ha abierto ya diligencias penales por la denuncia que sobre este mismo asunto presentaron diferentes asociaciones de estudiantes. Y unido a la parte judicial de todo este asunto y de qué pasó con ese acta y si la firma de la presidenta o la supuesta presidenta del tribunal que tenía que evaluar el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes reconocía en el día de ayer que ella no había formado parte de ese tribunal y que la firma que aparece en el acta que califica el trabajo a fin de máster no es suya.
Perdona, y lo que dice, pues, lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que dice, claro, el director del máster, pero esto es textual. Hace falta un documento, hay que reconstruirlo. Me dijo el rector, intenté reconstruir una hipotética acta que le enviamos por la tarde.
Claro. Que va en línea de lo que esta mañana publica el Confidencial, diciendo que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, presionó al Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos para conseguir un acta que avalase el máster de Cifuentes.
Y esto dice, fui corrigiendo el trabajo en las semanas previas a la presentación, eran como unas 50 páginas, aunque nunca leí la versión definitiva. El director del máster.
Vamos a ver, no correo, pero lo que está diciendo, lo que está diciendo el director, según lo que acabas de leer, lo que yo colijo, sí, es que el trabajo estaba.
Pero si lo fue corrigiendo él.
No tienen un correo electrónico.
Pero no, lo que está diciendo este señor es que el trabajo estaba, porque dijo que lo estaba corrigiendo.
Pero si dice, Carlos, que no ve la versión definitiva, es que no se ha podido defender en el trabajo definitiva, fin de máster.
Lo dice él, nunca leí la versión definitiva. Entonces, ¿cómo te pueden aprobar? Yo fui corrigiendo el examen, pero no sé cómo acabó el examen, pero le te apruebo. Hombre, es que esto es tremendo.
Oye, y luego hay otra vertiente entre las múltiples facetas de las que decía Vicente hace un momento, que es que aquí nadie se pregunta, ¿quién ha hecho esta filtración?
Es que esto
es muy importante, ¿eh? Sí, sí. ¿A quién aprovecha todo esto y por qué lo han hecho, eh? Yo creo que este es un tema que por lo menos habría que meterle un poquito del diente. Uh-huh. Se habla de fuego. Amigo, yo he tenido la oportunidad de hablar con alguien de la Moncloa, en una parte de la Moncloa se residencia la culpabilidad de haber hecho esta filtración, concretamente la vicepresidencia del gobierno. Esto lo tenemos claro por tener una posición antitética con Cristina Cifuentes en alguna cosa, etcétera, etcétera. La posición de ese ámbito, de ese entorno, es brutal en contra de aceptar cualquier tipo de filtración. Yo podría pensar, por otra parte, que la persona que más perjudicada ha estado por Cristina Cifuentes en la lucha de Cristina Cifuentes contra la corrupción ha sido Granados.
Bueno, de todas maneras, eso ya sería en otro costal. Ahora es que
también es otra faceta.
Hombre, claro sí, pero es que ahora mismo, conociendo cosas como estamos conociendo...
Ese es el origen del tema.
¿De dónde viene todo esto?
Vamos conociendo cosas de las últimas novedades, de lo que está diciendo, las declaraciones que está haciendo ahora mismo, que acaba de hacer hace unos minutos Enrique Álvarez Conde, el catedrático y director del máster, diciendo, por ejemplo, que él no había visto el trabajo, cuando se supone que ya estaba terminado. Begoña Alarcón, muy buenas.
¿Qué tal?
Buenos días. ¿Estáis en la asamblea estos días, los periodistas que estáis allí habitualmente? Estamos, me imagino que no ganáis abasto. Para sustos.
Ni ganamos para sustos, y todavía nos queda. Todavía nos queda. Mira, he sacado varios extractos de esas declaraciones de Álvarez Conde en Onda Cero. La primera en la que habla de la reconstrucción del acta. Él deja muy claro que es reconstrucción, no falsificación, y que es una reconstrucción porque se la exige el rector de la universidad. Vamos a escuchar esas palabras.
Se le envió al rector y a su director de gabinete de prensa por un Gmail. Me dijo que la enviara desde un Gmail, también lo puedo probar, y yo le envié el acta a la alumna Cifuentes, que le pregunten a ella o al rector cómo la conoció, y resulta raro que una alumna conozca un acta de su examen sin solicitarlo ella en tiempo y forma.
¿Quién realizó materialmente el acta, como usted dice, de reconstrucción de lo que supuestamente...
Yo creo que debe ser recalcar de reconstrucción. Yo, como estaba en la oficina, en el despacho, del rector, pues me puse en contacto con las personas que habían formado parte del tribunal, con las tres. Con las tres. En primer lugar, con la profesora Alicia López de los Mazos. Y entendí, no sé si con acierto o con error mío, yo mis errores y mis aciertos, sobre todo los primeros que son más, los asumo autocríticamente, que había una decisión del rector de proceder a eso. Y la reconstrucción fue hecha por otra de mis discípulas, la que figuraba como secretaria, que me parecía lo lógico. Y ella pidió la autorización de las otras dos. Es lo que le puedo.
Bueno, hay un elemento importante, porque si os dais cuenta, él sigue hablando de que Alicia Pérez de los Cobos era la presidenta de ese... López de los Mozos, perdón. Era la presidenta del tribunal. Entonces se le pregunta por qué ella misma ha reconocido que nunca presidió ese tribunal y que esa firma...
Ahora, él hace una afirmación, si me permite, sí, en la que dice que habló con las tres. ¿Y qué le dijeron las otras dos?
Pues no la ha desvelado.
Efectivamente.
No la ha desvelado.
Esta es la clave, porque él se va por las ramas cuando se le pregunta.
Claro, cuando le preguntan por la versión de Alicia Pérez de los Mozos, la respuesta es esta: pregúntele a ella.
Claro.
La profesora que supuestamente presidía ese tribunal contó ayer, según las informaciones que tenemos, que ella no presidió ese tribunal el 2 de julio de 2012.
Yo también respeto su decisión, es discípula mía y lo sigue siendo, y mis discípulas, además de serlo, tienen criterio suficiente para que como personas adultas adopten las decisiones que estimen convenientes.
O sea, usted sostiene...
Yo sostengo lo siguiente, yo no estaba en el tribunal, porque un director de máster no tiene que ir, además yo estaba, ellas no, yo estaba en un curso de verano en Aranjuez. Consecuencia, yo me tengo que fiar de mis discípulas, de que lo hicieron.
Pero usted...
O sea, él sigue manteniendo que Alicia López de los Mozos era la presidenta del tribunal.
Pero no se entiende bien. Si,
no se entiende,
si
no se entiende.
Si,
es que,
si de verdad es que... estuvo en el tribunal, o sea, porque le pregunta al periodista... Le pregunta...
Él dice que él no estuvo en el tribunal.
Él no, no, pero la presidenta estaba o no está o no estaba, porque él lo que viene a decir un poco es que deja un poco así.
Que se tiene que fiar de lo que le han dicho.
Dice que se fía de sus discípulos.
Eso es.
Pero yo, a mí, estas declaraciones de este catedrático, la verdad es que no me construyen una realidad. No son extraordinariamente claras.
Hombre, que si me entraron en el acta está más claro que el agua. Sí, que
pero son confusos.
Bueno, ellos llaman reconstruir.
Reconstrucción
del acta.
Es como
Ramón Espinar, que no tuvo beneficios en la venta del piso, sino la diferencia.
Hombre, pero reconstruir tiene un matiz, que es decir, una cosa que era y que, pero, y que desaparece el papel, hacemos el mismo.
Claro,
espera. Que él defiende es que reconstruir el acta es hacer, tú imagínate que tú tienes un papel y se pierde, y de bueno, pues te hago lo mismo que había en el original con los mismos contenidos, es lo que él defiende.
Claro, se le ha preguntado por el original, ese acta original.
Ahora la pregunta es a este señor, la señora Cifuentes presionó o llamó por teléfono o se reunió con esto con alguno de ustedes para que se reconstruyera en el verbo este eufemístico el acta, sí o no.
Él dice que
porque es lo que le va a preguntar el fiscal, ¿eh?
Que desconoce si el rector ha hablado en algún momento con Cristina Cifuentes. Claro. Él dice que lo desconoce.
Claro, es que esto no esto es lo que le va a preguntar el fiscal. La primera pregunta del fiscal va a ser esa, para saber si esta señora ha sido la que ha inducido al delito.
Claro,
más y nada menos, ¿eh?
Y lo que os comentaba antes del acta, él dice que ese acta tiene que existir, que él no lo tiene, pero que lo tienen que tener los servicios administrativos de la universidad, que se lo pregunte también a los servicios administrativos.
Y mientras tanto me hago una yo así ad hoc, ¿no?
Así lo ha dicho, escuchadlo.
Pero estamos a 6 de abril y el acta original, que según usted tiene que existir en la universidad, no la ha presentado nadie.
Pues pregúntele usted a los responsables de los servicios administrativos de la universidad.
O sea que... Ya,
pero bueno, a mí me parece esta respuesta el colmo...
No echar balones fuera.
El colmo del descaro.
Pero vuelvo a decir,
perdón.
La versión que él mantiene es que es reconstruida sobre lo que era el original. Efectivamente, no habla ni admite falsificación en ningún caso.
De que se reconstruye exactamente igual. Porque la presidenta dice que nunca estuvo
en el
tribunal.
Pero ¿cómo puede decir el director del máster? Que se lo pregunten a otro, pero si ese es el director del Marte, el que tiene la responsabilidad del tema.
Es que eso daría que pensar que a ver si ahora resulta que todo este lío se ha producido por errores administrativos de distintos empleados de la universidad. No tiene ningún sentido. Si hay un máximo responsable del máster, es el máximo responsable para todo, entiendo yo.
Él ha entonado el mea culpa, esas palabras han sido suyas. Yo entono el mea culpa hasta la parte que...
Las tres firmas que figuran, hay que recordar que las tres firmas que figuran en ese acta de ese trabajo de fin de máster son las de las tres profesoras. En ningún caso Enrique Álvarez Conde, que era el director del máster, tenía que firmar ese acta.
No,
están solamente la de Alicia López de los Mozos, la de Clara Souto y la de Cecilia Rosado, que era
una,
la secretaria.
Y las otras dos que tú dices que
están
de baja por depresión, no han dicho una palabra por ahora.
No, nada. Pero. Y luego, sobre el trabajo fin de máster, él dice que ese trabajo lo vio, lo corrigió en varios momentos, que coincidió con Cristina Cifuentes solamente en una ocasión para hablar de los términos del trabajo, de lo que tenía que ir presentando durante varias semanas, meses, que solo fue en una ocasión y que él corrigió a lo largo de varias semanas, meses, ese TFM, ese trabajo fin de máster, pero que el definitivo, el texto definitivo, él no lo tuvo en sus manos, sus palabras.
Yo la versión definitiva del trabajo no la vi porque lo fui corrigiendo, creo que en dos o tres ocasiones, creo recordar ahora, pues a lo largo de las semanas o meses anteriores.
En contacto con la alumna, con Cristina Cifuentes, ¿hablaban del trabajo usted y ella?
Yo con la alumna no he hablado nunca. Yo solo la he visto una vez en mi vida y hay constancia documental, de hecho, con tan solo ver el registro de la delegación del gobierno. Creo que fue un día de enero o febrero, es decir, ya estaba ella matriculada y hay un registro de las personas que se reunieron con ella. Ahí hablamos de su posible trabajo de investigación, concertamos ahí el tema. Y nada más. Y luego las otras correcciones las he hecho en los textos que me iba enviando, no por correo electrónico, sino a través de otro medio que no recuerdo ahora. Y así se hizo.
Yo,
Otro medio que no recuerdo ahora, pues a mí solo se me ocurre que sea un pendrive o algo parecido.
No, es que este claro. señor, recordemos, es el director del máster, no es el tutor de la, de la de la alumna, de ninguna de las alumnas. Y segundo, aquí lo que este señor reconoce es que se ha dudado durante todos estos días que hubiera un trabajo. Se ha dudado. Este señor dice que sí que lo ha habido.
Pero que no está. No hay prueba documental porque por ley, dice que no lo sabe. Dos años.
Pero dice que no lo sabe. Que pregunte, que se pregunte a administración.
Lo lógico es que no esté porque si se destruye a los dos años.
Que al maestro Armero. Él dice que al maestro Armero. Pero reconoce que hay un trabajo. Él tampoco tiene que tener la versión definitiva, porque la versión definitiva la que tiene que tener es el tutor del máster. No, ella lo encarga luego a un tutor que es el que tiene que.
Pero sí reconoce que habló con ella de
él. Él es el que está intercambiando
y el que está corrigiendo.
Pero es muy importante.
No, pero él es el que está corrigiendo el máster de ella. O sea, no solamente es el director del máster como institución, es el director del trabajo de Cristina Cifuentes. Bueno, lo que se demuestra, lo que él dice que sí.
Ah, sí, efectivamente. Claro.
Bueno, estamos pendientes, obviamente. Es muy importante todo este asunto y las declaraciones que a la una y media de este mediodía realiza el rector de la Red Juan Carlos.
Son definitivas.
Es muy importante saber lo que ahí se dice, pero en cualquier caso, bueno, nos dicen ahora que no estamos seguros y que es posible que esa rueda de prensa se haya cancelado.
De momento,
y por tanto, no haya...
lo que sabemos, no, lo que sí sabemos es que se ha cancelado la comparecencia de Álvarez Conde, que tenía en la comisión de investigación de la universidad.
La del retorno, ¿no?
La conferencia de prensa del rector, en principio, hasta donde sabemos, sigue en pie. Lo que sí se ha mantenido es esta comparecencia en la comisión, pero es lógico, esta comisión ya no tiene sentido cuando ya está judicializado, es decir, cuando ya los datos se han enviado a la fiscalía. Él dice que tenía preparada todas sus pruebas documentales e indiciarias para aportar en esa comisión de investigación, que esa es su verdad y que es su verdad personal y que no tiene inconveniente que esa verdad personal se convierta en verdad judicial. Y bueno, pues que ahí tiene sus pruebas.
Pues a la espera de esas declaraciones, que seguramente van a ser muy importantes, nos vamos a lo que todo esto trasciende en el ámbito político. Y en el ámbito político es que el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid iba a presentar en la mañana de hoy una moción de censura que la adelantó ante los acontecimientos que estamos comentando. Y en la tarde de ayer, a las 7:10, creo recordar, se pasó por el registro de la Asamblea y quedó presentada esa moción de censura. Tenemos al otro lado del teléfono justamente pues al portavoz adjunto del Grupo Socialista y secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco. Muy buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días.
Hablamos ya todos los días, ¿eh?
Estoy metiendo un asiduo de su programa. Yo no tengo nada en contra. Estoy encantado de estar con ustedes.
Y nosotros igual para...
Como se dice vulgarmente, alucinando, sinceramente. Sí. Antes de que me hagan preguntas, esto es un sainete, de verdad, un sainete o esperpento. Esto lo pilla Valle Inclán y de verdad hace una obra maestra con todo esto que está pasando.
Esta es la noche del teatro, por cierto.
Sí, es que esto es puro teatro. Y lo que es más grave, no sería tan importante si no afectase a la presidenta de todos los madrileños. Eso es lo grave. Porque a ver quién se va a creer, a ver, ¿a qué alumno que está haciendo un máster va a su director, como ha dicho ahora, a su despacho a hablar de extremos del máster? A su despacho, además, a la delegación del gobierno. Por favor, esto es ya increíble, es inasumible en términos democráticos. De verdad que algo importante tiene que pasar en la Comunidad de Madrid para acabar con todo esto. Sinceramente, al margen del partidismo, al margen de versiones sesgadas, algo tiene que hacer todos los políticos. Tenemos que hacer algo para cambiar esta situación, sinceramente.
Señor Franco, ustedes ya lo han hecho, por su parte, han presentado ayer por la tarde, presentaban esa moción de censura contra Cristina Cifuentes. El problema es que no depende de ustedes ahora mismo. Ahora la pelota está, decíamos, en el tejado de Ciudadanos, que tiene un papelón porque, a nivel, ellos no solamente se fijan evidentemente en lo que está pasando en Madrid, tienen que tener y jugar con su imagen en todo el resto de España y apoyar su moción de censura significa apoyarles a ustedes.
Sí, yo por eso acabo de decir que tenemos que hacer algo entre todos. Así, aquí no se trata de que alguien de manera partidista o de manera sectaria intente aprovechar la situación. Aquí no se trata ya de oportunismo político. Aquí todos los políticos, toda la clase política, aunque no me gusta mucho hablar de clase política, todas las personas que tenemos algo que ver en la vida diaria de los madrileños, tenemos que ponernos de acuerdo, dejar al margen durante unos días las siglas y ponernos de acuerdo en establecer en Madrid un gobierno decente. Yo creo que es una necesidad apremiante. Yo creo que es algo que nos está reclamando toda la sociedad madrileña, sinceramente.
Ah, pero ese gobierno tiene que tener un color y eso es lo que, pues eso, lo que hace cortarse a mucha gente.
Sí, claro. Para que eso prospere, efectivamente, tiene que haber una mayoría parlamentaria alternativa. Y nosotros, a día de hoy, somos la segunda fuerza. Tenemos 800.000 votos, que no es poco, que es mucho. Y por eso hemos dado el paso que hemos dado, por responsabilidad política. Porque somos la segunda fuerza y porque tenemos, a mi juicio, y yo creo que a juicio de muchísimos madrileños y madrileñas, a la persona adecuada para encabezar un nuevo gobierno. Por eso pedimos a las otras fuerzas políticas que se sumen a esta iniciativa, que no es cuestión de buscar asientos, que imagínense ustedes a estas alturas de la vida del señor Gabilondo qué necesidad tiene de buscar un asiento más o menos. Si además sería incluso un compromiso para él difícil en estos momentos, porque es un momento muy complicado, pero nosotros nos hemos creído con la responsabilidad de dar un paso adelante. No se puede desprestigiar así una universidad pública, por favor. Hay que tenerle el mínimo respeto a los miles de estudiantes que están haciendo un máster y que no tienen esas facilidades, que a sus padres le cuesta un auténtico dineral que sus hijos puedan hacer este máster, que este máster que pueden hacer o la carrera que sea en esta universidad puede quedar devaluada. Eso no se puede permitir. Y luego, lo que es más grave todavía, es que se pretenda centrar el foco exclusivamente en errores administrativos. Esto no puede ser. Aquí hay una responsabilidad política, porque aquí nadie se mueve si no hay alguien que dé una instrucción. Reconstrúyanme, quiero tener ya el máster. Alguien tiene que decirlo. Si no es la presidenta, pues alguien le habrá hecho el encargo, porque nadie se cree que unilateralmente un profesor o un administrativo un buen día se levante y diga, vamos a ver cómo están las actas de esta alumna. Hombre, no se lo cree nadie, sinceramente. Pero hay una clarísima responsabilidad política.
Pero, señor Franco, yo quería hacerle una pregunta.
Está hablándole Vicente Olaya del País.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted es consciente perfectamente de que Ciudadanos jamás, pero jamás, jamás va a apoyar un gobierno PSOE-Podemos. Eso nos aboca.
Nadie ha dicho, perdone, sí, Vicente, sí. Nadie ha dicho que tenga que haber un gobierno PSOE-Podemos.
¿Cuál es la alternativa?
Crear la mayoría. Necesaria para que ese gobierno pueda ser investido. La alternativa, gobierno solamente PSOE o gobierno independiente, es presidido por Gabilondo.
Pero señor
Franco, le acabo de dar una plaza sin permiso de Gabilondo.
Es que lo que está usted diciendo es que Ciudadanos es imprescindible, lo que decía Vicente en este momento, para que salga la moción de censura adelante, sí. Es absolutamente imprescindible, convendrá sí, con sí, nosotros, sí. En que Ciudadanos sí. O se abstenga o vote positivamente.
Que se abstenga no es suficiente.
Necesitan un voto por lo menos. Un voto de Ciudadanos por lo menos.
Es necesaria la mayoría absoluta.
Eso no lo va a hacer Ciudadanos, eso de mandar a un francotirador no lo va a hacer.
No, hombre. Por supuesto, ni nosotros lo querríamos tampoco.
¿Y no será?
Esas malas prácticas no las queremos.
¿Y no será que la solución, a lo mejor, imagino, en el PSOE, será ofrecer un programa, porque aparte de un candidato hay que llevar un programa, hay que llevar una alternativa?
Sí, lo ofreceremos, sí, sí, sí. Estamos de hecho trabajando
encaje,
ya en ello,
Que encaje con Ciudadanos y que por lo tanto consigan así de esa manera su apoyo, porque tampoco les queda más, ¿o no?
Sí, no lo descartamos, efectivamente. De hecho, estamos elaborando ya un programa que tiene que ser muy sensato, y sabemos que es para 10 meses o 11, y no podemos prometer...
Perdóneme usted que le interrumpa.
Que no vamos
¿Ustedes
a cumplir,
han contactado con Ciudadanos ya?
No. A mí, como sinceramente, me gusta decir las cosas como las pienso y como son. A veces me equivoco muchísimas veces. Pero no quiero que luego me digan, no, pues ayer le hemos visto en la Asamblea hablando con el señor Aguado. Bueno, pues como me gusta no faltar a la verdad, ayer he hablado, he intercambiado 4 frases con el señor Aguado en los pasillos de la Asamblea y tenía que ver pues con la posible comisión de investigación. Y así a título casi de broma, le comenté, bueno, tenéis que apoyar un posible gobierno nuestro. Y nada, todo terminó con una sonrisa y ya veremos. Pero no ha habido contactos formales, no.
Si me perdona, quiero hacerle otra pregunta. ¿Cómo interpreta usted que en la primera intervención después del pleno de la Asamblea el señor Gabilondo no anunciara la moción de censura y tardaran un rato en sí anunciarla. ¿Hubo quizá alguna indicación por parte de la dirección, la Dirección Nacional del Partido Socialista?
No, rotundamente no. Lo que ocurre es que al terminar el pleno, le voy a hacer una confesión que poca gente sabe. Yo, sinceramente, era partidario de anunciar ya la moción. Pero el señor Gabilondo, como es más prudente que yo, más sensato, pues ahí, porque ¿por qué no reunimos antes en una reunión de urgencia al grupo para ponerlo en común? Y me pareció más acertado, nos pareció a los dos más acertado. Entonces, ese lapsus de tiempo fue porque en ese tiempo reunimos al conjunto del grupo y ahí, por unanimidad, el grupo parlamentario decidió trasladar a la ejecutiva, que yo dirijo de Madrid, la necesidad de la moción de censura. Y a continuación, de hecho, yo reuní a la ejecutiva a las 9 de la noche y ahí ratificamos lo que el grupo nos pidió.
O sea, ¿no hubo ninguna indicación por parte de Pedro Sánchez o alguno de sus colaboradores?
No, en absoluto. A Pedro Sánchez lo llamamos y fuimos luego a Ferraz a comentarle lo que habíamos decidido. Pero la decisión fue en el conjunto del grupo parlamentario.
Claro, nosotros, señor Franco, buenos días. Soy Begoña Larcón.
Habitualmente
estamos en la Asamblea o hacemos información parlamentaria, claro, nos preguntábamos por qué esa moción de censura no se anunciaba en sede parlamentaria, o sea, en ese pleno ante la soberanía que vosotros representáis a la soberanía popular. ¿La teníais ya pensada? Esa es la respuesta que nos...
Sí. No, nuestro planteamiento siempre fue el mismo. Ahí tenemos que reconocernos o tienen que reconocernos ustedes, si les apetece, una cierta coherencia. Sí. Hemos dicho, vamos a escuchar. Y que conste que había personas pues próximas al partido, próximas al grupo, que nos decían, es que no podéis esperar, tenéis que pedir ya la dimisión o lo que sea. No, vamos a escuchar. Escuchamos durante el pleno, no nos convenció, por supuesto, y de hecho a las pruebas me remito ya de que no nos convenció, y a continuación decidimos reunir al grupo, como le he dicho, y justo al acabar la reunión de grupo y antes de convocar la ejecutiva, yo dimos una rueda de prensa allí en la Asamblea, aprovechamos que había habido una rueda de prensa previa del PP y de Podemos, dimos la rueda de prensa allí y allí anunciamos que el grupo había decidido presentar la moción de censura, que el grupo había decidido hablar con la ejecutiva regional. Yo la convoqué a continuación a las 9 y ese fue todo el recorrido.
Que no ha iniciado todavía contactos, no han iniciado todavía el grupo parlamentario contactos con Ciudadanos. ¿Lo va a hacer a lo largo del día?
Pues vamos a iniciar contactos con todo el mundo, o sea, con todo el mundo, en este caso, con todo el Parlamento, con todo el arco parlamentario.
Pero con Ciudadanos es fundamental.
Sí, por supuesto. Iniciaremos contactos con Ciudadanos, con Podemos, incluso con el Partido Popular, porque... voy a decir algo que les puede parecer sorprendente. Estoy convencido, tengo la convicción íntima, que a una buena parte del Grupo Parlamentario Popular esta situación también le asquea. Porque en el Grupo Popular la mayoría de sus diputados y diputadas es gente honrada que esta situación le asquea profundamente.
Señor Franco, ¿en todos ustedes contemplan la posibilidad, no por ejemplo de un gobierno del PSOE o de una coalición PSOE-Podemos, sino de mantener al Partido Popular sin la figura de Cifuentes?
Ahora mismo yo creo que por lo que estamos viendo, además, cada día la actualidad, las noticias nos sorprenden, nos desayunamos con un nuevo caso, que si Púnica, que si Lezo, que si unos descubren a otros, que si el fuego amigo, que si el fuego enemigo. Ahora mismo el Partido Popular no es un partido fiable para formar gobierno. Nosotros creemos que hay que formar un gobierno alternativo. Que este gobierno puede estar formado incluso por independientes, porque falta menos de un año para que acabe la legislatura. Sea un gobierno pues para gestionar desde una manera de ver la política limpia, honrada, y sea un gobierno decente, que tenemos que buscar, alguno de ustedes lo ha dicho, pues un programa que, digamos, satisfaga lo que más o menos defiende Ciudadanos. Hombre, pues habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Y cuando se pretende un acuerdo, las dos partes tienen que ceder. Pues es posible que en esa hipotética situación, que no, a mí no me gusta hablar de gobierno todavía, porque primero tiene que sustanciarse la moción de censura, de la cual saldrá un presidente con un programa y efectivamente luego ese presidente y ese programa tiene que ser avalado, ¿no? Pero efectivamente sería bueno contar con llegar a acuerdos sobre unos mínimos y cuando se busca el acuerdo, pues algo hay que ceder. No va a ser un planteamiento del programa puramente socialista con el cual concurrimos a las elecciones, y tampoco va a ser, evidentemente, todo lo que pretendan los otros grupos. Estoy diciendo una obviedad, pero que no es tan obvio. Uh-huh. Tenemos que buscar un acuerdo que nos deje salir de esta situación y que salgamos de esta situación de una manera airosa, limpia, transparente, decente.
Tiene mucho tiempo porque los plazos en la Asamblea reglamentariamente están marcados, ¿verdad? Entonces estamos, sí, nos estamos viendo al final de este mes como mucho.
Sí, más o menos, porque tengan en cuenta que cuando la mesa califique la iniciativa nuestra, la moción, luego hay 48 horas para que otros grupos eventualmente puedan presentar también mociones de censura, y a partir de ese momento empieza, digamos, a correr el tiempo, los plazos.
Una vez que la califique la mesa.
Sí, entre el quinto y el vigésimo día es cuando hay que sustanciar en el pleno la moción de censura. Efectivamente, como usted decía, pues si los plazos se alargan al máximo, podemos estar hablando de casi un mes. Pero yo, a ver, ese plazo entre 5 y 20 días, yo sinceramente lo acortaría lo máximo posible porque los madrileños no se merecen vivir en esta situación de incertidumbre permanente. Necesitamos ya un gobierno estable, estable durante un año, pero un gobierno estable, y lo repetía esta sociedad, decente.
Señor Franco, ¿esperan ustedes, o al menos usted a título personal, que pueda dimitir la presidenta, Cristina Cifuentes?
Pues hubo ayer momentos en que los rumores ahí en la Cámara eran que iba a dimitir, que se vería forzada a dimitir, y luego dio una rueda de prensa sorprendente en el sentido de que incluso llegó a decir que se alegraba y que había sido ella la que había llamado a la Fiscalía. Mentira. Ella denunció un medio de comunicación, que eso me parece muy grave. Ella intentó matar al mensajero, que es diferente. Con lo cual, pues ya no, yo me espero cualquier cosa ya, sinceramente. Ayer ya digo, hubo momentos en que parecía que iba a dimitir y luego salió con esa rueda de prensa sorprendente. Y puede pasar cualquier cosa, porque incluso en el Partido Popular tengo la sensación que a nivel, en el ámbito estatal, pues no están muy contentos con lo que está pasando y puede pasar cualquier cosa.
Señor Franco, en una hipotética victoria de la moción de censura, con la fórmula que fuera, ¿ustedes admitirían, formarían un gobierno en el que estuviera presente Podemos?
No contemplamos, a día de hoy no contemplamos esa posibilidad.
Pero al día de hoy y al día de mañana, que es cuando se va a celebrar la moción de censura, dígame.
Bueno, además, no es que quiera una salida a la gallega, como esto de que soy gallego, a veces tenemos esta tentación, ¿no? Pero creo que Podemos ha dicho que no quería entrar en ningún gobierno, con lo cual ya está despejada esa incógnita.
Bueno, pues señor Franco, le agradecemos de nuevo la atención con los micrófonos de Onda Madrid y vamos a seguir expectantes hasta ver de manera muy especial lo que puede ocurrir a partir de la 1:30 con esa comparecencia. Esperemos que no se suspenda del rector de la Universidad Rey Juan Carlos para ver qué explicaciones puede darnos.
Casi le despedimos hasta el lunes.
Salvemos entre todos el prestigio de las instituciones por encima de los partidos políticos y de todo, el prestigio de las instituciones, en este caso de la universidad pública, que es sagrada. En fin, no quiero hacer ni de profeta ni nada, ni grandilocuente, pero creo que la situación es grave y hay que poner remedio, no valen paños calientes ya. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan y sigo a su disposición.
Estupendo, pues nada, lo dicho, que pase buen día. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, son las 9:45 minutos de la mañana. Vamos, si os parece, vamos a hacer un alto en el camino. Regresamos de inmediato y entramos ya en la recta final de este análisis de todo lo que forma parte, de manera muy especial, con este monotema que ya se está convirtiendo el trabajo fin de máster de la presidenta Cristina Cifuentes.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
AmueblaMás inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. AmueblaMás, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Las 9:48 minutos de la mañana, vamos, en fin, en este sprint final para llegar hasta las 10 de la mañana y tratar de, en fin, de buscar diferentes polos de todo este asunto. Uno de los temas que está planteándose es la cuestión jurídica, y es tal como se sospecha desde la investigación interna de la Rey Juan Carlos que hubo un posible delito por falsedad en documento público, cuando la profesora Alicia Sánchez de los Mozos reconoce que no ha evaluado nunca a Cifuentes y que la firma que figura en el acta de calificación del trabajo fin de máster no es la suya. Esto ha llegado a la Fiscalía y ahora es la Fiscalía quien tiene que tomar, continuar las averiguaciones, las investigaciones y tomar las decisiones que estime oportunos. Queremos saber, cuál es esa figura del delito de falsificación de documento público, y estamos en contacto con Ignacio González Vega, que es portavoz de Jueces para la Democracia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, esa falsedad de documento público que posiblemente pueda estar en relación a este asunto del máster de Cristina Cifuentes, ¿qué tipo de penas se lleva aparejadas? Y si hay alguna diferencia entre si quien lo ha ejecutado es una persona, un individuo, o es un funcionario. ¿Hay diferencia?
Sí.
Dígame.
Sí, obviamente hay diferencias entre un particular a cuando lo comete un funcionario o una autoridad, ¿no? En esos casos está obviamente más severamente penado, ¿no? En el caso de que la falsedad en un documento oficial sea cometida por un particular, se pueden llegar hasta los 3 años de prisión, al margen de una multa. Y cuando es una autoridad, un funcionario público, puede llegar hasta los 6 años. Ahora bien, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que el principal problema que se puede plantear es la autoridad. Y decir, una cosa es la autoridad del delito, me refiero, una cosa es que una profesora denuncie que su firma no es la suya, y ahora lo que hay que averiguar es quién es el autor de esa firma falsificada. Y eso, obviamente, habrá que iniciar una investigación para tratar, a lo mejor un cotejo de firmas, en fin, tratar de determinar quién es el autor de esa supuesta falsedad.
Bueno, yo creo que el señor Álvarez Condes lo ha dejado claro, que fue una secretaria a la que, una subordinada suya, a la que se lo encargó. Que es una funcionaria,
Sí, no, habrá que tomar declaraciones, pero aquí la cuestión fundamental es determinar quién es el que ha perpetrado el delito de falsedad, porque obviamente no basta con incriminar a alguien. Habrá que tomar declaración a esta funcionaria para saber si efectivamente fue ella o fue otra persona en su nombre. En fin,
¿quién ha presionado a esta funcionaria, que al fin y al cabo es una funcionaria, digamos, de un escalón más bajo? ¿Quién la ha presionado para que falsifique el acta, no?
Claro, obviamente eso sí. Al margen de también habrá que ver si tiene alguna intervención la señora.
Si se ha producido eso, se ha producido.
No, claro. Todo esto estamos hablando de conjeturas. Porque también, insisto, habrá que también saber la señora Cifuentes, que es la principal beneficiaria o la beneficiaria de esta falsedad, si ha tenido alguna intervención o ha tenido conocimiento de la misma.
Yo quería aprovechar, de todas maneras, saliéndome un momento del tema de Cifuentes, que luego tendremos para seguir aprovechando que tenemos a Ignacio González Vega, que hiciera una valoración sobre la otra noticia con la que ayer nos movíamos, ¿no? O nos tambaleábamos, que era esa puesta en libertad con la medida cautelar, con una fianza de Puigdemont por parte del tribunal alemán que está llevando el caso.
Pues sí, es una noticia con la que ayer nos acostamos. Francamente ha sido, bueno, pues ha causado una sorpresa, igual que en su momento causó una sorpresa la detención, ahora ha causado una sorpresa. Yo creo que en primer lugar ha habido un exceso de euforia cuando se detuvo al señor Puigdemont en Alemania, porque se pensó, incluso algunas autoridades políticas lo hicieron creer, que iba a haber una entrega automática del señor Puigdemont a España. Y eso se ha demostrado que no es cierto. Desde ámbitos jurídicos nosotros pedíamos cautela y prudencia y todo respeto a las autoridades judiciales alemanas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues vamos a ver, aquí la cuestión está en que la cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea, cierto es que hay un principio que tendrá su aplicación más estricta de futuro, que es el del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Pero hasta ahora no es un reconocimiento automático. No supone que el hecho que un juez español acuerde una detención y entrega a España y otro juez alemán automáticamente, sin ningún análisis previo, hasta ahora eso no es posible. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues el juez alemán tiene que determinar si hay primero una doble tipificación, es decir, si el delito de rebelión aparece recogido en el Código Penal alemán, cosa que sí ha sucedido, y la segunda cuestión es los hechos por los cuales se le pide que aparecen recogidos en el auto de procesamiento del señor Elena son subsumibles en ese delito. Y parece ser que no ha sido así. La violencia,
alegan que no hay violencia, ¿no?
Claro. El concepto de violencia que aquí en España también se discute, es decir, que no solamente respetando la independencia del señor Llarena, que por supuesto tiene una opinión distinta de la violencia de la que tienen, por ejemplo, aquí en España, pues por ejemplo, más de 100 catedráticos de derecho penal, que también es respetable. En el caso de Alemania, bueno, pues ellos han entendido que no concurre la violencia de ese delito de rebelión.
Ahora, estamos... Ahora bien, sí, perdón.
Sí, yo lo que quería añadir era que tenemos que acostumbrarnos a que el derecho no es como las matemáticas de que dos y dos sean cuatro. Tenemos que habituarnos a que las resoluciones judiciales son diferentes y hay una interpretación diferente por los jueces, ¿no? Y yo creo que el señor Llarena es una persona cualificada, ¿no? Es una persona, un gran jurista, en fin, sostiene una interpretación sobre la violencia que no es, bueno, no solamente él, sino pensemos también tres magistrados más de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo. Pero ese concepto de violencia no es interpretado por el juez alemán.
Ahora, la última noticia es que el juez Llarena, el que está haciendo mención hace un momentito usted, va a seguir adelante en el proceso y sobre todo hay una cosa, todos estamos un poquito decepcionados por la no calificación de rebelión por parte del juez alemán. Pero es que el delito de malversación es un delito agravado, un tipo agravado de malversación, claro, de caudales públicos que lleve 11 años. Es que si le envían a España por malversación, es que este señor queda absolutamente inhabilitado. Porque, con perdón, claro, y entre comillas y muy, muy coloquialmente, este señor es calificado de un chorizo.
Ya, pero yo me quedo con una historia.
Pero señor, sí, no, si puedo intervenir un momento, quiero hacer una aclaración. Vamos a ver. Creo que aquí el delito más grave, sin lugar a dudas, es el delito de rebelión.
Sin duda, sin duda, eso por supuesto.
El de alta traición en Alemania puede suponer la reclusión a perpetuidad, pero aquí en España se va a producir, o se produciría la paradoja, si es entregado finalmente, se produciría la paradoja de que el cabecilla de una trama
efectivamente.
De rebeldes acabe siendo enjuiciado y encima, o con el añadido de que las personas que han quedado en España y que están presas preventivas sean de peor condición y puedan ser juzgadas por el delito más grave, que es el de rebelión.
No, yo le decía que me quedaba con una historia. Es decir, cuando un presunto delincuente comete un delito, esto abre una puerta, que es huye a otro país y ya te la juegas a ver si en ese país está reconocido el delito igual que en España. Es que, el resultado es tremendo.
No, pero de todas maneras esto tiene su explicación. Vamos a ver, estamos hablando de un delito que no es nada usual, el de rebelión, por suerte. Es un delito que no es nada usual y que además en el Código Penal alemán todavía no había sido aplicado nunca. Y en el caso de España es la primera vez que se aplica. Pero para decirle que no estoy de acuerdo con su afirmación, mire, le recuerdo que el crimen de Cuenca, donde un hombre mató a su novia y a una amiga, se refugió en Rumanía, y ahí se pudo comprobar cómo funciona el auxilio judicial en países
europeos. Y yo le recuerdo Falciani, que fue antes de ayer, ya sé que Suiza no está en la Unión Europea, pero es que es exactamente el mismo caso. Ahora vas,
no, hombre, es
igual.
No, señor, mire, primero, Suiza no es de la Unión Europea, efectivamente, es una extradición donde además intervienen las autoridades políticas. Y en segundo lugar, le tengo que decir que cuando la primera se intentó con Falciani, el delito de violación de secretos no estaba tipificado en el mismo modo en España, y fue por lo que España no aceptó la extradición. Es decir, que, en fin, seamos también rigurosos. Yo lo que quiero es mandar un mensaje de que el sistema jurídico, los sistemas jurídicos no son perfectos, pero que en todo caso, bueno, en fin, que el sistema judicial funciona, que en la generalidad de los delitos hay esa cooperación judicial entre los diferentes estados, ¿no? Pero claro, hay excepciones. En los casos de los paraísos fiscales también hay dificultades, no solamente para las entregas, sino también para la investigación de los delitos, que eso es una grave laguna que tiene, digamos, el derecho a nivel mundial. En fin,
Señor González Vega, es que nos queda nada, apenas un par de minutos, pero yo le quería preguntar, bueno, aparte de que el gobierno español no ha hecho declaraciones, otra vez vuelve a dar la callada por respuesta, a mí me llama la atención que entiendan que hay un indicio, que por eso lo procesan por malversación de fondos, y que no investiguen de dónde salen las 75.000 euros que ha tenido que dejar, por ejemplo, para salir en libertad, que le aporta la Asamblea Nacional Catalana, que se supone que también ahí ha habido, perdone la palabra también coloquial, chanchullos.
Bueno, mire, son dos cosas distintas. Vamos a ver, en el caso de Alemania tampoco debemos de ser tan tajantes. Habrá que ver si se le entrega también por el delito de malversación de caudales públicos. Todavía estamos en una resolución inicial. Habrá que ver la resolución final de la sala de la audiencia territorial alemana. Y en el caso de, yo estoy coincido con usted, si efectivamente debe de investigarse por parte de las autoridades judiciales españolas la procedencia de ese delito, de esos fondos, perdón, si hay constitutivo de delito o no.
Pues, señor González Vega, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por estar un día más aquí en los micrófonos de Onda Madrid, ayudándonos a entender estas cuestiones judiciales que tanto trabajo nos cuestan, aunque poquito a poco vamos entrando en materia, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias. Estamos haciéndonos todos expertos en derecho. Muchas gracias a vosotros.
Es verdad, muchas gracias. Buen día. Hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Faltan apenas, 40 segundos para llegar a las 10 de la mañana, hora en la que es habitual aquí en Onda Madrid, en las horas en punto, una cita con la información. Tenemos que despedir, así que Vicente, Carlos, Begoña, muchísimas gracias por compartir
mañana,
este
con que yo me quedo, ¿eh? A mí no me echas la cita, pues si no, venga, mándame para casa.
Nos quedamos. Ahora una cita con la información.